Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Hoy podemos decir que es la primera noche de Mundial. Estamos a muy pocos minutos de que el avión oficial de la selección española de fútbol aterrice en Doha, en Qatar. Después de haber jugado esta tarde un amistoso frente a Jordania, en Omán, ha ganado España 1-3, en Amán. Oman. Hola Paco, muy buenas.
Hola Juan.
Omán es otra cosa, claro. ¿Dónde está Omán?
Que ahora me... De hecho, es otro país.
En la misma Oman, península arábiga.
Efectivamente. En Amán, capital de Jordania, ahí ha ganado España 1-3 con los goles de Ansu Fati, de Gavi y de Nico Williams. Fíjense la edad de los tres goleadores de la selección española. Ansu Fati, 20, Gavi, 18, Nico, 20. O sea, tres jugadores que pueden tener tranquilamente 3-4 mundiales por delante si la vida les acompaña con salud y siguen siendo tan buenos como parece que van a ser. 1-3 en un partido en el que ha habido rotaciones de Luis Enrique. Es un 11 que evidentemente no deja claro cómo va a ser el primer 11 de Luis Enrique en el Mundial. Por ejemplo, Pedri, Busquets y Unai Simón no han jugado ni un solo minuto. Y que nos deja una noticia después del partido muy importante. Y es el tono de pesimismo con el que Luis Enrique ha hablado de Gaya, que se lesionaba, ya lo saben, en el entrenamiento de ayer en un tobillo y que atraviesa horas muy complicadas ante la decisión de Luis Enrique sobre si sigue o no en la convocatoria de este Mundial.
Este es el tema delicado de estos 4 días. En una acción fortuita, solo haciendo un centro, pues ha tenido un pequeño problema, pero mañana tomaremos una decisión con respecto y os anunciaremos cuando lo tengamos claro. Pero es la noticia desagradable, sin ninguna duda, de estos primeros días de concentración.
Tono triste, pesimista, intenso de Luis Enrique para hablar de Gaya. Ayer, a esta hora, parecía que Luis Enrique esperaría al jugador del Valencia. Hoy no lo tenemos más claro, tan claro como lo teníamos ayer. La situación sería que el sustituto natural es Balde, y que Balde ha entrenado hoy con la sub-21 en la Cartuja y que de alguna forma es el que está en la rampa de salida para sustituir, como decimos, a Gaya. Hugo Ballester está en la academia donde se va a concentrar España dentro de eso, pues aproximadamente una hora, hora y media, cuando llega allí la selección española. Hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma.
Estás en la puerta de la academia y tienes información de primera mano de cómo está Gaya.
Sí, aquí como dices en directo desde la Universidad de Qatar, donde como bien dices va a ser el cuartel general de la selección de Luis Enrique en estos días del Mundial de Qatar 2022. Ya hace tiempo que ha caído la noche aquí en este país, en esta ciudad, y esperando que llegue el autobús de la selección. Como dices, tenemos información de última hora en torno a la situación de José Luis Gaya con la selección española. Estas declaraciones que hemos escuchado de Luis Enrique con ese tono pesimista en torno a la recuperación del jugador para arrancar el Mundial, las ha hecho Luis Enrique una vez conocido el resultado de la resonancia magnética a la que se le ha practicado en el día de hoy al futbolista valenciano. Esta resonancia magnética ha confirmado una lesión del ligamento talofibular anterior, es decir, un esguince leve, y por lo que me cuentan desde dentro está evolucionando bien allá de la lesión y se estima un tiempo de recuperación de entre 7 y 10 días. Yo creo que por ahí, cuando le han dicho a Luis Enrique el tiempo de recuperación, que estamos hablando de una semana, poco más de una semana, ha sido cuando al seleccionador, seguramente a las puertas del debut de España en este Mundial, le han entrado las dudas. Gaya está muy fastidiado, por no utilizar otra expresión, porque le haya pasado esto a escasos días de iniciar su andadura en su primer Mundial con España. Estaba muy ilusionado y es cierto que apenas, según me cuentan, ha mantenido contacto con su entorno en el día de hoy. De hecho, seguimos pendientes de que aterrice ese avión de la selección española aquí en Doha para saber si Gaya se comunica, se manifiesta, porque, insisto, hay preocupación también por el tono de Luis Enrique después de conocer el resultado de esta resonancia.
Perfecto. Ese es, insisto, el lugar donde va a estar la selección española en las próximas semanas, esa universidad, esa academia que comparte con la selección de Argentina, que ayer llegaba y ahí en esa zona, tal y como nos contaba Fabián Godoy, había cientos de personas esperando a Argentina, una algarabía tremenda. Por lo que oigo, tranquilidad absoluta, no hay nadie esperando a la selección española en esa zona. En el aeropuerto, 11:35, en el aeropuerto, una hora menos en Canarias, dos horas más en Doha, está otro equipo de enviados especiales de la cadena COPE. Allí está Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
No ha aterrizado todavía la selección española, pero ¿hay ambiente de espera al equipo español en el aeropuerto de Doha o no?
Y ahora me encuentro cerca de la terminal donde van a aterrizar los futbolistas de España y lo que veo son aficionados sobre todo de México, de Brasil, de Senegal. La verdad que ya se empieza a notar por fin el ambiente de mundial aquí en Doha, en Qatar. Y ahora, mientras esperamos a Luis Enrique y a los suyos, creo que Antoñito está en otra zona con aficionados españoles. Yo de momento, ya te digo, estoy con los mexicanos. Tienen que salir por esta terminal set en breve Luis Enrique y los suyos, después de dos horas y media de vuelo desde Amán, desde Jordania, después de ganar por 1-3 el último amistoso contra la selección jordana antes de arrancar este mundial. Me decían que estaba muy feliz, muy, muy feliz Ansu Fati, que ha hablado con sus familiares, que se ha liberado después de marcar, abrir la lata en este partido preparatorio, después de disputar 70 minutos, que tenía nervios y ansia por hacerlo bien y que ha acabado muy satisfecho y ha llamado a los suyos para decirles que estaba ya a punto para arrancar con todo. También, evidentemente, contentos los otros goleadores, Gavi, Nico Williams. Veremos si Luis Enrique tiene fuerzas y energía y ganas para hacer el stream o lo deja para mañana, su debut en esta red social y pendientes sobre todo de Gaia, ¿no? Lo decía ahora Hugo Ballester, Alejandro Valde está en la pole position, entrenando con la sub-21, mañana tiene un amistoso contra Japón en la Cartuja y aquí estoy esperando. Cuando vea aparecer a Luis Enrique a los suyos, te pido paso y te cuento cómo son las caritas de los jugadores y de toda la expedición de España.
Perfecto. Bueno, la noticia es que el avión está aterrizando justo ahora, ¿no, Alcalá? Estás viéndolo en una...
Exactamente, justo en este momento, justamente en este instante, a través de la aplicación Flight Radar 24, que monitoriza todos los vuelos de todo el planeta en tiempo real, hay un vuelo por delante procedente de Manchester, inmediatamente después el vuelo de la selección española. La aplicación es un Airbus 350-941 de Iberia, del transportista oficial de la Federación. Bueno, la aplicación es una pasada, porque te muestra hasta la altitud, 40 metros, 37 metros, 25 metros de altitud, 20 metros,
vamos, vamos.
15 Venga. Metros... 12 metros, touchdown.
¡Vamos! Ya estamos en Qatar.
España,
ya estamos en Qatar,
11:37 acaba de aterrizar en el aeropuerto internacional.
Efectivamente, de toda la vida, cuando aterriza el avión hay que aplaudir. Pues se ha aplaudido la llegada del avión de la selección española que acaba de pisar suelo qatarí y que esperemos no despegue los pies de Qatar hasta el próximo 20 de diciembre.
20.
La final es el 19, pues esperemos que hasta el 20 de diciembre no despegue los pies del suelo de Qatar que acaba de pisar la selección española. En ese aeropuerto, insisto, con aficionados, creo que está Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, aquí estoy con españoles que han llegado antes que la selección española y que están montando aquí, dándole color a este aeropuerto internacional de Doha. Han llegado de todos los sitios. Me decían que han llegado de Granada, de Almería, de Gijón, de Oviedo.
Y
dándole aquí, sí, de Gijón y de Oviedo. Mira, te voy a poner uno de Gijón para que le digas.
Están por todas partes.
A tu paisano.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces ahí?
Pues nada, aquí a pasar unos días viendo la selección.
¿Ah, sí?
Joder, sí, sí, sí.
¿Y qué, has ido solo, con amigos, con quién has ido?
Vamos un grupo de 50 españoles y nada, a tope con España.
¿Cuántos días os quedáis allí?
Pues hay varios turnos, por así decirlo. Yo me quedo, por ejemplo, hasta el 6, hasta octavos de final, y otra gente se queda todo el mes.
Joder, buenas vacaciones, ¿no?
Sí, sí, muy buenas.
¿Y te los has organizado muy bien? O sea, joder, qué maravilla. Vale, vale.
Qué maravilla.
Vas a ir a todos los partidos, tenéis hotel y todo eso, ¿no?
Efectivamente, de momento tenemos de todo.
Vale, vale.
Aquí viene uno de Oviedo, Juanma, que además dice que te sigue mucho el de Oviedo al del Sporting.
Buenas, Juanma.
Hola,
buenas.
¿Qué tal?
Señores, ¿qué tal?
¿Vas en el mismo grupo? ¿Vas en el mismo grupo que el de
Gijón? Sí, sí, estamos aquí norte y sur, ¿eh? Andaluces y asturianos unidos aquí con la selección.
Muy bien.
Y ha salido bien el plan, ¿sabes por qué? Porque hemos dejado el Opi en tierra. El Opi viene más tarde.
El Opi es un streamer gijonés, es un streamer, ¿no?
Exacto, sí.
Amigo que estuvo con nosotros en el Teatro Jovellanos. Tú eres de Oviedo. ¿A ti cómo te cae Luis Enrique siendo de Oviedo?
De Oviedo, pues mira, con las últimas declaraciones que ha hecho ahí, que se va a acercar a los terrenos de Twitch, a mí ya me ha ganado, ¿eh? Porque yo me dedico ahí al tema también de los esports con Principality en Asturias, así que muy bien por el Lucho. Ah,
vale, perfecto.
La pregunta es cuándo te vas a hacer tu streamer.
Yo,
¿cuál faltas tú?
Yo soy todas las noches de aquí, de 11:30 a 1:30 en el partidazo. Gracias, un abrazo.
Aquí estamos, venga, hasta ahora un abrazo.
Qué ambientazo, Antoñito, ¿eh?
Sí, hay ambiente y muchas ganas de que España haga algo importante. Aquí estoy con Germán Dovarro y que estamos disfrutando con esta gente. Además vienen 50, Juanma, parece que han quedado de toda España. De Granada, de Almería, de Sevilla, de Gijón, de Oviedo, de Murcia, de todos los sitios, de Elche.
Pues nada, que disfruten del Mundial. Ahora aparecerá la selección española por la terminal, a ver si Elena Condis puede ver al autobús del equipo español que acaba de llegar a Doha, a Qatar. Tenemos por delante una gran noche de radio. Está Paco, ya le hemos saludado. Está Alcalá, está Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas.
Está Palomar. Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Evangelio, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Senabre.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y Guille Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Hola a todos.
Bueno, pues esto ya arranca con la llegada de España. Al margen del amistoso de la selección española, ha habido más. Del grupo de España, Japón ha perdido 1-2 con Canadá.
La quitanieves mecánica. Canadá.
¿Canadá?
Canadá.
¿Sí? ¿La llaman la quitanieves mecánica?
Sí, la gran favorita.
Se le bautizó así en tipo de juego.
Desde que dije yo, claro, que se iba a meter en octavos.
Sí, sí, sí.
Iba a ser la gran revelación del Mundial.
Y Portugal 4-0 Nigeria. No ha jugado ni un solo minuto Cristiano Ronaldo en este partido, que es noticia por la segunda parte de la entrevista que se ha emitido hoy en Reino Unido. Pero es que ha hecho un partidazo Joao Félix. No ha marcado, pero ha estado francamente bien Joao Félix, ¿no?
Sí, se le ve esto muy bien al jugador del Atlético de Madrid, que ha sido, bueno, no solo ha sido titular, es que Joao Félix ha jugado todo el partido. Está mirando, Juanma, ha jugado 18 partidos esta temporada Joao Félix con el Atlético de Madrid, solo dos completos, el del otro día en Copa con el Almazán, que además marcó, y el de la Real Sociedad en Liga, que fue al principio de la temporada, creo que en la cuarta jornada. Así que en Portugal está extrañando la situación de Joao Félix en su club, en el Atlético de Madrid. Le han preguntado los compañeros de la televisión portuguesa Sport TV a Joao Félix y ha visto el cielo abierto para mandar un mensaje.
La manera de jugar es completamente diferente. Tengo más libertad para jugar aquí. Puedo abarcar todo el ancho del campo. Los que juegan arriba se mueven mucho, combinamos muy bien y la dinámica es muy buena. Cuando es así, el equipo funciona mejor y atacamos bien.
¿Por qué lo dirá?
Ojito, ¿eh? Ojito.
¿Tú crees que es un mensaje para las diferencias entre su club?
No, yo creo que más que mensaje es que habla con naturalidad de lo que piensa. Claro, de lo que él siente y de lo que él piensa.
Y además que no es la primera vez que Joao Félix manda este mensaje. En otras entrevistas ha hablado con los compañeros de TNT Sports Brasil, por ejemplo, y les ha dicho no exactamente lo mismo, pero una cosa muy parecida. Así que es el mensaje que manda Joao Félix cada vez que puede.
Vale.
Cinco mensajes en 20 segundos, ¿eh?
Sí, sí,
a
sí.
Compañeros, a entrenador, a su posición.
A ver, de lesionados, al margen de lo de Gallá, hay noticias en Argentina. Ayer decía Scaloni que efectivamente tenía que hablar seriamente con algunos jugadores que sabía que no estaban bien y que a lo mejor tenía que hacer cambios en la lista. Bueno, pues ha hecho de momento dos cambios en la lista. Se han caído por lesión Nico González y Joaquín Correa en Argentina. Y entra otro Correa, Ángel Correa, el jugador del Atlético de Madrid, y Thiago Almada, que es un chaval de 21 años, ¿no? Que juega,
sí.
¿Dónde juega?
Es un chico muy joven que está...
Ah, yo en creo Atlanta, que sí, he leído, puede
sí,
ser.
Sí, es ex de River, ahora está en la MLS y es centrocampista. Hmm. Bueno, ninguno de los dos que se han caído son titulares indiscutibles, pero es verdad que Nico González ha jugado algunos partidos de la fase de clasificación.
La gorda de lesiones también es la de Mané. Sadio Mané, sabíamos que llegaba complicada su situación física ahora a este punto, pero se pierde el Mundial, el jugador de Senegal.
Con lo cual era cierta la información de los compañeros del diario L'Equipe en Francia, que fueron los primeros que lo dijeron. La federación lo negaron, se le metió en principio en la lista del Mundial, pero Sadio Mané, que iba a ser una de las estrellas del torneo, no va a jugar el Mundial.
Eso es.
¿Y la brujería lo arregla?
No, nada. Y del resto ha habido otro amistoso, Ghana 2, Suiza 0, no ha marcado Iñaki Williams en este...
No, pero ha sido titular en la punta de ataque de Ghana, que le ha ganado 2-0 a Suiza, que también es selección mundialista. Ha marcado en Nesiri, el delantero del Sevilla para Marruecos, que le ha ganado 3-0 a Georgia. Y en un día, Juanma, en el que han sido noticia muchos partidos amistosos que se han jugado, ha sido noticia uno que no se ha jugado. Costa Rica, que es rival de España en el Mundial, es nuestro primer rival, iba a jugar en Irak. Ellos estaban concentrados en Kuwait, han ido a Irak en autobús. Habían pactado la Federación Costarricense que no les sellaran el pasaporte y en cuanto han llegado a la frontera les han pedido el sello del pasaporte. Con lo cual, se han dado la vuelta, porque hay algunos futbolistas que juegan en Estados Unidos y que iban a tener problemas si les hubieran sellado el pasaporte al entrar en Irak. Así que ese partido no se ha podido jugar.
Caramba. Bueno, pues esto de Qatar. Justo enfrente está Dubái. Pues, ¿qué estará? Una hora de avión, más o menos, Dubái de Qatar, sí. Cruzando ahí el charquito del Golfo Pérsico. Ahí está Dubái. Y ahí se han entregado hoy los Globe Soccer Awards de 2022. Con 6 galardones. Equipo del año, Real Madrid. Presidente del año, Florentino Pérez. Digo, 6 galardones para el Madrid. Presidente del año, Florentino Pérez. Entrenador del año, Carlo Ancelotti. Jugador del año, Karim Benzema. Ejecutivo del año, el CEO, el director general del Madrid, José Ángel Sánchez. Y ojeador del año, Juni Calafat. Ha arrasado el Madrid.
Tongo.
Pero, ¿cómo que tongo? Esto...
Nah, es drama.
No, ya lo sé. Y Sergio Ramos se ha llevado el premio a mejor defensa de todos los tiempos.
Best defender of all time is... Sergio Ramos.
I would like to thank Globe Soccer.
Quiero agradecer a Globe Soccer y a la Embajada de Dubái este premio. Ser nombrado mejor defensa de todos los tiempos es algo increíble y muy especial. Esto representa el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio durante mi carrera. Gracias a todo el mundo que está aquí.
Mejor defensa de todos los tiempos, Sergio Ramos.
Ha mejorado el inglés, ¿eh?
Habla muy bien. Por lo menos tenía el discurso totalmente preparado. Ahora, es un premio que ya no se va a poder volver a dar. No tiene sentido que el año que viene no habrá ya defensa.
Sí, hombre, se lo dan a otro.
De hecho, depende de quién vaya, ¿no? Mejor defensa de todos los tiempos en 2022.
Sí, pero claro, es que...
¿Verdad? Se llama así el título.
Pero no tiene sentido.
O sea, que
el
año 2023, que viene dan otro. En el 2024 pueden decir que es Beckenbauer o
y Maldini,
Van Dijk.
Pues no lo entiendo.
El que vaya será el mejor defensa de toda la historia.
Bueno, pues hemos prescindido del mejor defensa de todos los tiempos para este Mundial de Qatar. Alexia Putellas, por cierto, ha sido elegida mejor jugadora del año 2022. Allí, por cierto, en Dubái va a abrir el Real Madrid el primer parque temático del Club Blanco. Es un parque de atracciones, ¿no? Un parque temático con
cosas. Disneylandia.
¿Cómo?
Disneylandia.
Pero del Madrid.
Pero del Madrid.
Bueno, sí. Como el que tiene Ferrari.
Sí, sí. Ferrari tiene uno allí también.
Pues Ferrari tiene allí un escándalo.
Sí. ¿Ah, sí?
En Abu Dhabi, pero un escándalo. Además que tú llegas en avión a Abu Dhabi y lo primero que se ve es todo el parque de atracciones de Ferrari. Es espectacular.
Sí.
Espectacular.
Sí. ¿Tú has estado allí?
Sí.
Ostras, ¿tú has ido al parque de atracciones de Ferrari?
Sí, sí, sí.
¿Y qué tal?
Espectacular.
Pero habrá mucho coche.
Claro, pero hay muchas atracciones, un parque de atracciones.
Lo que no me imagino
solo es un parque temático, pero es un parque de atracciones.
Atracciones exactamente que
pues para montaña rusa y estas cosas.
Que sepan los socios del Madrid que tienen el parque de la Casa de Campo, el parque de atracciones de la Casa de Campo y ahora también este aquí en Dubái para ir, pues vas un domingo con los chavales y está muy bien.
Te sacas con Camavinga como si vas a Euro Disney con Mickey.
Efectivamente. El Elche ha anunciado que Pablo Machín va a ser su nuevo entrenador, el equipo escolista, está a 8 puntos de la salvación. Nadal se ha despedido de la Copa de Maestros con una victoria brillante y que necesitaba ante el noruego Casper Ruud por un doble 7-5. Y en la Euroliga de baloncesto ha ganado el Real Madrid al Alba de Berlín. 5 victorias, 3 derrotas. Ha perdido el Barça con Anadolu Efes. Tiene el Barça 5 victorias y 3 derrotas. Y el Valencia ha perdido con la Virtus de Bolonia. 89-59, 4-4. 4 victorias, 4 derrotas para el Valencia. 11:48, no sé si Elena Condi se puede ver algo en el aeropuerto, si aparece alguien por esa zona donde está Elena. Elena, en el aeropuerto de momento no aparece la selección española, ¿verdad?
No, estoy hablando con gente que está en el avión, dentro del avión de la selección. Me dicen que están en pista y que van a aparecer por aquí, por esta terminal, pero previamente tienen que pasar un control de pasaporte, tienen que también entregar el Haya para poder acceder al país, porque ya sabes que desde el 15 de noviembre Qatar está cerrado y si no tienes el Haya no puedes acceder aquí porque es un país con 3 millones de habitantes y en el Mundial esperan 2 millones. Por eso también el gobierno qatarí lo que ha hecho es ofrecerles a los ciudadanos de aquí un mes y medio de vacaciones pagadas
Para
evitar que haya tanta gente en el país.
Para que se piren. Esto es muy importante. Si están ustedes ahora mismo escuchando la radio y sopesando la posibilidad de ir en algún momento al Mundial, que sepan que necesitan tener entrada comprada, una reserva de hotel y el billete de avión para tener el permiso de poder entrar en el país, que es a través de una cosa que se llama Haya, con H-A-Y-Y-A, y que no es fácil, ¿eh? No es sencillo. Hay que tener varios requisitos, insisto, para que se conceda la entrada al país. Va a aparecer por ahí la selección española. Yo supongo que donde van a estar durmiendo no hay nadie, porque, insisto, en la primera conexión con Hugo Ballester no se escuchaba absolutamente ningún tipo de ambiente. Oliva está allí también con Hugo Ballester. ¿Qué tal, Oliva? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Sí?
Es que ayer estaban los argentinos que llegaban todavía más tarde que la selección española y había cientos de argentinos. ¿No hay ningún español allí en esa academia donde va a estar España?
Nada, mira, hemos dado una vuelta entera a un perímetro espectacular que tiene este inmenso complejo en el que, como decías al comienzo del partidazo, está España y también está la selección argentina, y no hay absolutamente rastro de aficionados. Es un complejo enorme, vallado, con carteles de Universidad de Qatar, con muchos carteles también del Mundial, con banderas de los distintos países, y yo me encuentro aproximadamente a unos 150 metros de donde estaba Hugo Ballester anteriormente, que es justo en la entrada, y tengo delante los dos campos de entrenamiento en los que Luis Enrique y sus jugadores van a comenzar a preparar las últimas sesiones antes del debut en este Mundial. El complejo es inmenso, hay seguridad, pero te diría, Juanma, que menos que en otras citas mundialistas o en Eurocopas. Se nota que este es un país muy seguro y que aquí no hace falta tanta seguridad para estar alrededor de los eventos. Y aquí esperan, en la puerta principal, esperan que aparezca el autocar de España aproximadamente una media hora después que aparezcan por la terminal donde se encuentran los compañeros, donde se encuentra Elena Condis. Pues hay una media hora de trayecto desde ese lugar hasta este complejo espectacular con dos campos de entrenamientos que a esta hora de la madrugada aquí ya en Qatar, recordemos, dos horas más, todavía están iluminados, permanecen iluminados por lo que me contaban hace un instante durante toda la noche, y tiene dentro esta universidad un campo con capacidad para 10.000 espectadores. O sea, es una maravilla arquitectónica y todo lujo como es este país.
Perfecto. Bueno, pues lo dicho, tenemos a periodistas repartidos por todos los puntos de Doha, donde está la noticia, y también en Jordania, donde se ha quedado Rubén Martín, que hoy ha narrado en tiempo de juego la victoria de España 1-3 ante Jordania, en el único partido de preparación antes de este Mundial, después del final del campeonato, del final de este tramo de campeonato de Liga. Rubén Martín. Amán, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo te ha dejado el partido de España? ¿Qué tal?
Bueno, yo te diría que ha sido el partido casi ideal justo antes de un Mundial, porque no hemos goleado para creernos que vamos a ser campeones del mundo, no se nos ha lesionado nadie, hemos sumado al carro de posibilidades para ser titular a dos futbolistas que yo creo que van a ser muy importantes, igual hasta uno de los dos empieza como titular contra Costa Rica. Uno es Ansu Fati, que ha marcado. El otro es Asensio, del que ha hablado maravillas Luis Enrique en dos ocasiones en su rueda de prensa, sin que le preguntaran la primera, por cierto. Ha dicho que ha estado excelente y que con esa actitud y jugando así está en otro nivel. Es del único futbolista que ha dicho eso. Con el susto de lo de Gallá, que sí que es verdad que el tono de Luis Enrique ha dado muy mala espina, la verdad. Y luego también ha tenido el partido el punto de toque de atención que seguramente necesitábamos para recordar lo que somos, los errores en el centro de la defensa. Hay que atinar muy bien ahí para no equivocarnos.
¿Qué os ha parecido España?
Yo no estoy muy entusiasmado con el papel que vamos a hacer. Me parece que llevamos una selección que por momentos de forma, porque unos salen de lesiones, por no sé qué, cuánto, pues, la verdad es que el que me ponía más ver es Nico Williams, y sospechaba que iba a jugar poco. Pero si va a jugar Rodri de central, que me parece mejor que cualquier central, y le he visto 30 minutos de central, cualquier central de los que hemos llevado, si van a jugar Ansu Fati y Asensio en este nivel de hoy, más que salga Nico también, entonces me empiezo a ilusionar. El partido ha sido una moñiguilla, porque el campo era una moñiguilla, Pepe Zalto, las conducciones tenían que hacerlas mirando a sus pies, Pau Torres ha hecho un par de ellas y las ha perdido por eso. El balón no circulaba rápido. Podíamos haber metido 7, también nos podían haber metido 2, porque hemos hecho un par de gambadas. Lo esencial era que nadie se lesionara y ver si Ansu estaba para... Porque Ansu es de los distintos, de los que... Para llegar lejos te hace falta alguien arriba.
¿Y tenéis la sensación de que Ansu está?
siempre. Vamos, que
ha aparecido.
Cada vez más, sí.
Está sí, muchísimo después del partido. Ya sé que es el rival que es y el tipo de partido que es, pero Ansu Fati ha demostrado, no solo el gol, ha tenido dos o tres ocasiones más, y él, en realidad, lo que pasa es que le han comido... Primero que está Lewandowski, y es imposible, de delantero centro, y luego que han ido comiendo terreno pues de Dembélé, Rafinha y tal. Pero él, por muchas lesiones y problemas físicos que haya tenido, cuando ha jugado con el Barça, incluso cuando ha jugado mal, es que mete goles, hace goles sin querer, es de estos que se le caen los goles, es como Raúl, como tal, que no está haciendo nada, no sé qué, pero está en el momento adecuado, en el lugar adecuado y te mete un gol.
Uh-huh. No, y se le ve convencido, además, de que puede jugar y puede jugar bien, de que se ha dejado atrás ya todo el periodo que ha pasado, y sí, yo sí le veo muy confiado en poder jugar, y si desde luego él está confiado, me parece que hace un buen papel en el Mundial.
Es que arriba yo por el partido que he hecho hoy, yo creo que es el primer debate puro, de la selección.
Claro. ¿Qué es? ¿Perdona, sí, Rubén?
Yo creo que es el primer debate de la selección antes del Mundial.
Si tiene que ser titular
contra Costa Rica. Para mí sí debe ser titular.
Pero qué delantero, pero yo os pregunto, ¿qué delantero de España es mejor que Ansu Fati?
No, yo lo que digo es que Luis Enrique confía más, por lo que hemos visto en Ferrano, en Dani Olmo, pero es que Ansu Fati o Asensio hoy han demostrado que pueden ser titulares.
Es que confía más en Ferran, en Dani Olmo, en Sarabia y en Morata. O sea, yo creo que ahora mismo los dos que más nos pueden ilusionar, que son Ansu Fati y Asensio, digo por el momento de forma y porque tienen gol. Es que yo creo que son los jugadores que más gol tienen de la selección, parten en desventaja. Yo tampoco creo que un amistoso ante Jordania deba servir para otorgar titularidades el día del debut. Esto lo tiene que tener pensado Luis Enrique y no depender de que jueguen bien o mal contra Jordania. Pero yo creo que son buenas noticias que estos jugadores que estaban en riesgo incluso de no ir, se sumen como uno más y que ahora aparezcan en las quinielas para jugar.
Mira, perdón, escuchad el argumento de la alineación que ha dado Luis Enrique.
Es el primer partido de mi carrera como entrenador que no he hecho la alineación yo, la han hecho los jugadores en función de los minutos que ellos consideraban oportunos y mejores para llegar al primer partido de Costa Rica. Les he dicho que cuántos minutos necesitaba cada uno y a partir de ahí yo me he hecho mi batiburrillo. Por ejemplo, Busi quería jugar, Pedri quería jugar, Unai Simón quería jugar. He decidido que no jugara ninguno de esos tres, pero creo que la mayoría han jugado los minutos que querían jugar para llegar a ese partido, que era mi único objetivo y, por supuesto, el que no se lesionara ninguno.
Esto es nuevo, ¿eh? Yo no había visto.
Esto es único.
Un entrenador que dije que hiciera la alineación, bueno, a petición
popular. Hay que tener en cuenta qué partido era, contra
sí,
quién era,
pero
dónde era.
Estamos a una semana de
la alineación era para claro, o ponerse en forma o mantener la forma.
Claro.
Nunca más vamos a ver a Pau Torres de lateral, perdón, a Laporte de lateral izquierdo en condiciones normales, por cierto, paréntesis. A mí Gaya me parece maravilloso y esperaría por él, pero entiendo que Luis Enrique diga, ¿y si le pasa algo a Jordi Alba para el segundo partido, que es contra Alemania, qué hago?
Te quedas sin lateral izquierdo directamente.
Valde.
Es Valde. El problema. Por eso, sí, por eso yo creo que lo prudente sería llamar a Valde. Lo siento por Gaya, pero si va a ser una semana o 10 días, en un periodo como un Mundial me parece demasiado. El partido tenía el rango que tenía. Una de las grandes preguntas era, ¿está Ansu? Está Ansu, y a mí me parece que es una magnífica noticia. Y luego Nico Williams, pues, oye, ahí está, tiene esa rara virtud de arreglar cosas cuando sale, le da igual cómo esté el partido, si es amistoso, si es oficial, pero lo apaña, y me parece que es otro de esos chicos que puede tirar la puerta abajo. Además, yo no le veo muy rígido a Luis Enrique con la parte de arriba, yo lo veo con capacidad para cambiar. Y atrás es que va a depender del balance, un poco, somos un poco moneda al aire, ¿eh? Si sale cara, pues podemos ir lejos, pero puede salir cruz.
Yo creo que la frase, Robert, esa de Luis Enrique, de Unai, Busquets y Pedri querían jugar pero no han jugado, ha sido para decirnos, esos tres juegan seguro.
Seguro.
Y a partir
sí, hombre,
de ahí
seguro.
Está todo abierto.
Seguro.
Esos son
seguro,
los tres hombre, únicos titulares indiscutibles.
Pero atrás no, para mí no es ninguna moneda, ¿eh? Para mí España tiene un problema grave atrás. Pero ya lo que pasa,
bueno,
es que ya
lo tiene
tenía
en la
Eurocopa.
Lista. Lo tiene en la lista.
Claro, lo tenía en la Eurocopa y llegó a ser.
Sí, sí.
Pero lo tiene. O sea,
es que sí, de hecho se acaba jugando un medio centro de central, cosa que podría pasar si decide juntar
sí,
a
lo que ha dicho Paco.
A Rodri
para central. Paco, por ejemplo, es la mejor alternativa.
Ya, pero queda también un poco señalado el seleccionador. Porque al final, si te llevas unos cuantos centrales y pones de central a un medio centro... Que no es
el problema lo tenemos porque lo ha elegido así Luis Enrique, que lo tengamos
claro,
bajo nuestro sí, punto de vista. Claro, para mí ha elegido mal los centrales. Por eso digo, es un poco moneda al aire, a lo mejor nos sale bien, pero no me parece que sea una defensa fiable.
Lo que pasa es que Luis Enrique no va a repetir alineaciones, por lo cual yo lo que dice Guille de que seguramente cuenta más con otros, yo creo que depende del partido. Pero ya sabe que Ansu Fati y Asensio están, lo cual es una buena noticia. También ha dicho que de este partido no saquemos conclusiones, porque esto ha sido un soltero contra casados en víspera de un Mundial, lo que le da. Y nos queremos ilusionar con Ansu, con Asensio, porque han estado muy bien. Pero la realidad es que el partido ha sido una
es que
moñiguilla.
Yo cuando digo Rodri de central, estoy pensando en los cruces. Es que para mí el Mundial son los cruces. Bueno, y las Eurocopas. Quiero decir que España está en un nivel que no tienen por qué preocupar mucho caer en la primera fase. Entonces, si los cruces... Pues,
escucha, en los dos últimos mundiales, en Brasil, ya. Primera fase, y en Rusia, de milagro. No, no se cayó en primera fase.
5 puntos.
Pero en Rusia nos pegamos un tiro en el corazón, porque llegábamos con una selección que llevaba una muy buena racha y pasó el lío Lopetegui.
Es que no, tiene una cosa esta... Esta España iba a decir que tiene una cosa que va un poco a caballo entre la cábala y lo futbolístico, es que la gran España que ganó todo nació del centro del campo. Senna, Xavi Alonso, Xavi Hernández, Iniesta, Busquets, Silva, Fábregas, o sea, un equipo de centrocampistas. Y es lo único que tenemos claro para este Mundial, que va a ser Busquets, Pedri, Gavi, y todo lo demás se puede tocar, da la sensación. Igual los laterales también están más o menos claro, pero los tres de arriba podrían cambiar en cada partido y los dos centrales podrían cambiar casi en cada partido también.
A Soler le ha usado mucho también,
y los dos laterales. Es que yo insisto que hay muy pocas plazas asignadas. Hace poco debatíamos con Lama, me acuerdo, que decía que había 8 titulares. Pues es que hoy en día yo veo de verdad 3, 4. Y eso puede ser algo bueno, porque el que está en forma juega, pero a mí me gustaría llegar con más seguridad, con 7, 8 indiscutibles, y que luego hubiera 2 o 3 plazas para los meritorios.
No, en la cabeza de Luis Enrique yo creo que hay 8 indiscutibles, o a lo mejor hasta los 11, no lo sé. Yo, cuando habla Rubén del centro del campo, es que a mí el centro del campo de España me parece escaso. Si además tiro a Rodri para atrás, pues imagínate. He hecho mucho en falta a Canales, Merino, gente de mucho peso. Es que nos lo vamos a tener que jugar con Gavi, Pedri, y Talla Busquets y Soler. ¿No? Es que no sé...
Coque.
Coque.
Gavi, Pedri no está mal, ¿eh? Pedri fue el mejor jugador de España en la Eurocopa, ¿no?
Sí, pero los grandes partidos, Gavi, Pedri y Busquets han dejado un poco que desear, ¿eh?
Claro, es que yo ese centro campo le he visto pegársela también en Europa. Entonces,
por
está
eso,
muy bien,
los partidos de mucha calidad, de cuantos rivales muy fuertes, ahí
Oye, nombre propio el de Asensio, que lo ha sacado en la rueda de prensa el propio Luis Enrique.
Asensio, hoy por ejemplo, me ha parecido que ha estado a otro nivel. De 9, ha estado especialmente bien en la continuidad, y luego lo hemos probado de interior sin haberle dado prácticamente ninguna consigna más que el posicionamiento, y ha estado que me ha encantado. Puede jugar de lo que quiera. Con esa actitud y ese nivel, puede jugar de lo que quiera.
Ojo a Asensio, ¿eh? Al Mundial que puede hacer.
Hombre,
Asensio.
Es que se une, que es muy bueno, que es, para mí es el jugador que ha llegado en mejor estado de forma.
Llega muy bien, sí.
Eso influye mucho. Yo por eso he echado de menos ganas.
Yo creo que de hambre, hay pocos que tengan más hambre.
Claro,
que
pero hambre todos pensábamos, no, tiene hambre porque al final quiere llegar al Mundial. Y ahora que ha llegado al Mundial,
hombre,
también
claro,
le está demostrando.
Claro,
que...
es que si ahora dice, bueno, ya...
Este mes puede marcar su carrera, ¿eh?
No, totalmente.
Totalmente.
La va a marcar seguro.
Totalmente. Sí, sí. Ya el último mes ha sido importante para él. Y
se puede encontrar con que el Madrid le ofrezca renovar. Y si no, si hace un
la
gran
oferta
mundial,
de su vida.
Seguro que aparecerán mejores equipos que antes del Mundial.
Sería muy buena noticia para España.
Es que se le junta todo para que sea su Mundial, ¿eh? 26 años que es la plenitud futbolística, termina contrato, con lo cual querrá demostrar, llega en un buen momento físico porque no le ha reventado su equipo. Yo también creo que puede ser un Mundial para
Y de juego, ¿eh? Está jugando muy bien y participando
y
mucho.
Se le ha quitado esa cara de atormentado que tenía muchas veces.
¿Cuántos futbolistas tenemos que tengan el gol de Asensio? Tampoco tenemos tantos.
Aún así, yo tengo que ver que el miércoles próximo sea titular contra Costa Rica.
No, a lo mejor no lo es, pero
cuidado, seguramente no lo sea.
En España... jugando en España va a tener mucho menos desgaste que jugando en el Real Madrid. O sea, se puede hinchar mucho más todavía a pedir el balón, porque el Madrid, muchas veces, el que juega en una banda tiene que comerse toda la subida. España es que normalmente, quitando el día de Alemania, va a estar en el campo rival igual 65 o 70 minutos.
12 de la noche y 3 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE, en directo. Ha aterrizado la selección española en Doha, en Qatar, en el Mundial 2022, y todavía no ha pasado el control de pasaportes. Se acababan de bajar del avión, estaban rumbo a la terminal, a punto de pasar el control de pasaportes e irse a la zona del el aeropuerto para tomar el autobús, y de ahí rumbo, media hora de trayecto, rumbo a esa academia, esa universidad, ese recinto polideportivo que va a ser su casa. Pues esperemos que hasta el día... He dicho la final el 19, la final es el 18.
Sí.
La final es el domingo 18, domingo 18 de diciembre. Ojalá que hasta ese día esté España aquí. Recordemos que no se cambia en ningún momento de sede, o sea que estás todo el rato en el mismo sitio, porque todos los partidos se juegan en un radio de 30 a 40 kilómetros a la redonda.
Si te cambias de sede es que te sales.
Te sales de Qatar. La mejor noticia es no tener que coger un avión nunca más, porque ya van a todos los partidos en autobús. Esto es la leche, ¿eh? es una cosa absolutamente novedosa en un Mundial. Luis Enrique está con los jugadores, así que hoy Luis Enrique no va a debutar como streamer, que era algo que se había anunciado. Bueno, no creo que cuando llegue al hotel a las 2 de la mañana, hora catarí...
¿No crees?
No, se ponga delante del ordenador a hacer... No.
No me quites la ilusión, hombre.
En cualquier caso, nosotros vamos a estar muy pendientes en este Mundial de esa faceta de Luis Enrique. Hemos creado una sección, la ha creado Alcalá, para estar pendiente y que tiene esta careta.
¡Hola a todos! ¡Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos!
¡Sensibles! ¡A volar!
¡Sin frenos! ¡Sin filtros!
¡Adelante!
¡Viva los haters!
Bueno...
Pero esto es de la ruta, este es la ruta del bacalao, ¿no?
No, es que va a ser
discotequero.
Sí, cañero,
va a ser cañero, claro. Esto, es pastillera.
Muy buena careta. Esto fue de los 90, la ruta del bacalao.
Falta Chimo Bayo.
Paco Pil.
Claro, hombre. Chimo Bayo. Falta hacer los modernos, meter a Duki a Bizarrap. No metáis el bacalao de los 90, ¿no?
No, pero queda muy bien.
Menos mal que iba a acabar con el periodismo.
Queda muy bien.
Tenemos careta y todo ya.
Es difícil, Palomar, que lo haga esta noche. Yo sé que tenéis también ahí a gente de guardia en el periódico, como aquí en la radio. Porque, claro, el avión acaba de aterrizar, hay que pasar el control.
Paco pone mala cara, no le mola el...
¿Paco pone mala cara?
Sí, sí, yo le conozco y ha torcido el gesto. Es que no le hace ni gracia esto.
Ninguna.
¿Ves?
No digo la sección, que si la hace Alcalá con su mala leche habitual, me encantará.
Pero no, pues ahí... no, pues quería hacer la... o sea, la idea de la sección informativa, Paco.
Sí, es una... aséptica.
Es una sección blanca, aséptica y...
¿A ti por qué no te hace gracia, Paco?
Y sin más.
Porque... Para mí un Mundial es algo serio, quiero decir, es algo muy grande. Y trasládalo a tu equipo. Imagínate que el entrenador del Sporting se dedique a ser streamer entre semana. ¿Te parecería serio?
No.
Pues es que España es mi equipo.
Pero es que el Sporting es muy serio, ¿eh?
Claro, no, pero es que te digo, de cualquier entrenador, imagínate que Ancelotti dijera todas las tardes, hoy voy a explicaros cómo se hace la pizza romana.
Estaría bien.
¿Qué estamos hablando?
Oye, a mí me parece
del Madrid. Pero como veo que... Hay mucha gente que le hace mucha gracia, pues nada, o sea, reírnos. A mí me parece graciosísimo Luis Enrique, me parto solo con verlo.
Porque va a dar carnaza, pero es verdad que futbolísticamente...
Yo solo digo que como único empiece mal dadas...
¿Dejaría algún jugador hacerlo? Esa es la pregunta.
Bueno, claro. Hay que decir que sin haber hecho ni un solo directo todavía, este canal nuevo de Twitch, Luis Enrique 21 World Cup 22... está a punto de llegar a 100.000 seguidores.
Joder, eso es mucho.
No ha hecho ni un solo directo, no, simplemente el anuncio del... El vídeo del otro día está a punto de llegar a 100.000 seguidores. Y bueno, pues estamos un poco pendientes, Paco, de lo que haga en el debut, ¿no? De ver un poco para qué quiere utilizar este nuevo sistema de comunicación el seleccionador nacional. Es muy difícil.
Ya vivimos
que lo haga.
Algo parecido con Piqué y el Periscope, si os acordáis, ¿eh?
Sí, en su día, sí.
Sudáfrica, sí, pero ahí sí que se montaron pollos, ¿eh?
Hombre.
El club.
Y con esto.
Recomendó que lo dejara de hacer, Piqué.
Él dijo que tenía intención de hacerlo después del partido. Yo creo que... Un poco improvisado el vídeo, que no sabía...
Va a ser
muy difícil, porque bueno, faltará una hora, hora y media, tienes que instalarte en la academia, subir a la habitación, que le pongan las sillas al astronauta que utilizan los streamers, es un poco... Es complicado que lo hagan el día de hoy, pero supongo que mañana sí lo hará. Y a partir de ahí veremos qué es lo que quiere hacer. Yo sí tengo una cierta curiosidad periodística, porque eso es algo muy novedoso.
Yo lo que dije ayer es que mientras no sustituya a sus comparecencias ante la prensa y a sus entrevistas,
eso no lo sustituye.
No lo va a hacer, pues a mí
no,
parece. Parece.
Que haga lo que le dé la gana.
¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a contar? ¿Con quién va a aparecer? ¿Va a contestar de buen rollo, de mal rollo? ¿Van a aparecer los haters?
No, no.
¿Le moderan? ¿No le moderan?
No, al revés.
Moderarle le tendrán que moderar.
Le van a moderar seguro.
Hace una hora, hace cuatro, como te pide Amazon, porque Amazon a los streamers les pide 4 horas diarias, si no, no. No,
no
vale.
Pero esto es otra historia. Pero que él va ahí a dar una cara más amable porque la cara que le sale ante los periodistas es mucho más vinagre. Es decir,
4 horas.
Solo sentarse delante de los periodistas le cambia un poco el gesto muchas veces.
Es comunicación corporativa.
Claro, y entonces yo creo que él va ahí un poco a decir: mira, yo en realidad soy este, no el que me veis delante de la prensa muchas veces porque es que no me gusta.
Bueno, pero también es curioso que cuando lo hacía Piqué le caía por todos los lados y a la mayoría de la gente le parecía fatal y ahora le hace Luis Enrique a todo el mundo le parezca muy bien. ¿No?
No, pero Piqué era distinto porque Piqué lo hacía incluso desde dentro del autobús del equipo. sí, metía compañeros. Eso fue lo que molestó al Barça, que lo hizo desde el vestuario, desde el autobús del equipo.
No, pero no me refiero a eso, me refiero a las críticas que se llevó por hacer estas cosas. Un jugador de fútbol que está a las 12 de la noche hablando con los seguidores, tal, ¿qué pinta ese tío ahí?
Mira,
y entonces le cayeron muchas, y ahora esto hace mucha gracia. Bueno, pues ya veremos cómo empieza esto.
Hay una reflexión hoy, que van a escuchar ahora los oyentes del partidazo, de Rafa Nadal. Rafa Nadal, con todo lo que eso significa, con Angelito García, en Turín, que es impresionante sobre el papel del periodismo y los deportistas.
Llevas muchos años en esto, hablas con nosotros casi cada semana. ¿Qué crees que le hemos aportado los medios de comunicación a tu carrera? Ahora que los deportistas cada vez hablan menos, cuando lo hacen prefieren streams sin filtros, como dicen ellos. ¿Qué tal te hemos tratado? ¿Qué le hemos aportado al mejor deportista español de todos los tiempos, los medios de comunicación, acompañándote por el mundo? Gracias.
Bueno, al final, yo, como sabes, probablemente Ángel, que no soy un gran entendido de todas estas nuevas tecnologías o modos de comunicación, simplemente porque no probablemente vengo de otra generación, ¿no? Y en ese sentido, pues no he crecido con las redes sociales, no he crecido con estos nuevos métodos de comunicación, y de alguna manera supongo que cada cual hace su negocio a través de eso, que es totalmente respetable. En el sentido general, pues yo no puedo hablar por mí mismo lo que me habéis aportado a mí o no. Hablo lo que nos aportáis al deportista, ¿no? Al final, sin vosotros, pues pasaríamos desapercibidos. Al final, solo se darían cuenta de las cosas que ocurren en el mundo en las personas que estuvieran dentro de las pistas. Y a día de hoy, pues gracias a gente como vosotros, que especialmente diría que los que hacéis el esfuerzo de viajar muchas semanas al año, pues tenéis pues la capacidad de contar de una manera mucho más directa y diría que real que la otra gente que no está viajando con nosotros. Al final hay una cosa del periodismo que para mí es importante desde mi humilde punto de vista, que es el ver la cara del jugador, el ver el entrenamiento, el ver en el estado que está anímico, el ver en el estado que está tenístico, que también se aprecian los entrenamientos. Por ejemplo, vosotros que conocéis, pues probablemente me habéis visto entrenar algunos días previos y me habéis visto bien, porque yo también me veía bien. Y después, lo que se ha visto en la pista, probablemente todos los medios que no han estado aquí y no han podido verlo así como estaba entrenando, pues pensarán qué mal preparado estaba Rafa para el torneo. Y no se ajusta a lo que es la realidad, con lo cual lo que transmitís vosotros, pues lo transmitís desde un punto de vista externo, lo que le pasa al jugador. Porque al final, si lo transmite un jugador desde el punto de vista directo, bueno, los que reciben la información la reciben de forma directa, pero solo desde un punto de vista, que es el personal del jugador. Al final, lo que vosotros transmitís, os extraéis de lo que es la realidad del propio jugador y podéis contar la historia a través de vuestro punto de vista, distintos puntos de vista. Y creo que esto es la gracia del periodismo, ¿no? Que al final cada cual pues cuente su historia desde su punto de vista personal, teniendo la información necesaria como para poder contarlo. Al final nosotros somos los que somos y somos lo grandes o pequeños que somos por lo que conseguimos en la pista, pero sin la comunicación de todos vosotros, pues sin ninguna duda que seríamos mucho menos.
Tenían que darle el premio a la mejor defensa del periodismo.
La entera de oro.
Pero
vamos. Ya, pero con este personaje siempre ha sido un camino de ida y vuelta, ¿eh? O sea, que todo lo que le ha dado el periodismo a él, él se lo ha dado al periodismo también. Entonces ha sido una relación muy idílica desde el inicio, pero
es que él tiene las ideas muy claras.
No, y tiene un respeto muy importante hacia los medios. Tienen un respeto muy grande hacia él.
¿Sabes dónde se lo noto?
Es muy recíproco todo.
¿Sabes dónde se lo noto yo, Rafa, sobre todo? Que dice, no, a mí no me vale solo con que me lo diga el deportista.
Claro.
Yo quiero una opinión que sea independiente.
Es
que eso es precisamente lo que creo que tiene que poner en valor el periodismo. Es decir, Luis Enrique puede decir lo que quiera en su Twitch, pero realmente el valor está cuando tú le preguntas a Luis Enrique lo que tú quieres y que él conteste eso, no que conteste lo que él quiere contestar, sino lo que el periodista quiere.
Él siempre ha preguntado, Rafa siempre ha preguntado lo que tú, o sea, ha respondido lo que tú le has preguntado. Y esa ha sido una dinámica que ha mantenido durante los 20 años.
Pero
entonces, por eso digo que ese camino de ida y vuelta ha sido diferente con respecto a casi todos los deportistas.
Él habla como oyente y como lector, ¿eh? Dice, yo quiero que me cuenten la historia desde varios puntos de vista. Desde varios puntos de vista.
Que es una de las cosas que va a ocurrir con el Twitch de Luis Enrique, que yo lo decía el otro día. El periodismo va a poder ejercer el contrapeso. O sea, Luis Enrique podrá decir lo que quiera, pero no todo va a ir a misa, porque ahí vamos a tener gente nosotros informada, con datos, manejando la situación, viviéndolo, que pueda hacer un contrapeso cada noche y contar una situación que puede ser incluso diferente de lo que cuente Luis Enrique. Y es lo que pedía Rafa. Vale, yo puedo contar mi vida aquí, lo bien que he entrenado, pero si no está Ángel en la grada viéndolo, no tenemos la película completa.
No, es que tú imagínate que va a jugar con Casper Ruud. Y en el stream Casper Ruud dice, estoy fantástico, estoy genial. ¿Eso le vale a Nadal, esa información? ¿O prefiere saber lo que diga el Angelito García de su país sobre si está entrenando cojo o no, sobre si está mejor o peor de la lesión? Porque al final el valor del periodismo es la verdad, no solo la versión de las personas interesadas. Claro. Imagínate que el Mundial va bien para España, perfecto. Pero si va mal, ¿qué va a decir del ambiente Luis Enrique? Porque es maravilloso. Ahora, luego conviene escuchar a Elena, que es amiga de unos jugadores, a Huguito, que es amigo de otros, a Miguelito, que es amigo de otros, y que te digan
lo que
la verdad.
El Twitch dependerá mucho también del filtro que le hagan. Claro, si solo le ponen preguntas amables, pues todo va a parecer como ahora, que es jiji, jaja. Pero es que parece que somos los periodistas los únicos críticos con Luis Enrique. Preguntad en la calle. Evidentemente va a depender del resultado, pero la gente tiene mucha crítica hacia Luis Enrique, no solo los periodistas, sino
pero
también
es que
los aficionados.
A lo mejor el Twitch ni el stream que haga Luis Enrique ni se habla de esto. O sea, a lo mejor es para hablar del viaje, del hotel, de si la alfombra
estoy seguro,
es roja
estoy
o
seguro
amarilla.
De que no.
No, pues yo creo que no tendrá interés.
El Twitch es una herramienta que utiliza para aglutinar toda la presión y quitársela a los jugadores. Y que se hable de él, de lo que dice y de cómo lo dice.
A veces Dani, el interés de un canal de Twitch está en la gente que se mete en el directo y que opina en el directo, en el chat.
Claro,
no,
que pregunta
más,
en el directo,
más
sí,
que la persona que está hablando.
Pero una cosa, pero eso no da tiempo a leerlo. Sí, yo veo, cuando veo las imágenes, por ejemplo, del canal de Rubén.
Si hay 10.000 viéndolo,
no hay un modo lento.
A no ser que lo ponga en modo lento y que vaya más lento.
Pero Rubén, yo soy incapaz de leer los mensajes que os ponen.
Bueno, depende la velocidad a la que lo tengas, si tienes el chat en modo solo suscriptores. Sí, tú lo que puedes ir haciendo es ir poniéndolo más lento. Por ejemplo, Luis Enrique con los bigware que va a tener va a necesitar ir más despacio seguramente.
Claro.
Yo creo que lo afrontamos, lo llevo defendiendo hace mucho tiempo, de manera equivocada desde el periodismo. Yo creo que volvemos a ponerlo como una confrontación, el periodismo contra Twitch en este caso, que debe ser como un engendro del mal, en vez de pensar que es complementario. Es decir, que Luis Enrique, el día que se ponga, nos va a dar contenido del que probablemente le vamos a preguntar en la rueda de prensa.
Absolutamente.
O sea, para mí vamos a tener más minutos de radio, más líneas de periódico y más imágenes de tele. Y por alguna extraña razón, seguimos volviendo a confrontarlo y a decir que los streamers tienen sillas de astronautas. Y,
no, que a mí, pues, si hace stream, como si hace striptease. Pero que a mí no me vale. Es que
Rubén,
el argumento tuyo es el que tenía Lama con Mourinho, nos llena los programas. Ya, pero si eres del equipo en el que está Mourinho, dices, pues me gustaría tener a un señor, no a un broncas. Y si eres de la selección española, te gustaría tener a un tío a lo suyo. Y si eres del Atlético de Madrid, no te gustaría que el Cholo hiciera cada tarde un stream. O del Barça Xavi, o del otro. Es que no es normal. Ahora, que hacia el mundo en el que vamos va a ser todo normal. Pues magnífico, pues todos lo hacemos.
Yo me considero de la selección española y el Luis Enrique, digamos que
tú eres más de Twitch que de la selección española.
No. Yo soy más de la selección española que de cualquier otra cosa de los equipos. Y digo que Luis Enrique no es un ogro en Twitch. O sea, si ya no os gustaba o no le gustaba a la gente, no le gustaba en la rueda de prensa. Que no va a empeorar en eso. Y yo no creo que las 24 horas de los futbolistas o de los presidentes la dediquen a hacer otra cosa. No sé, yo no creo que la hora a la semana que vaya a dedicar Luis Enrique a esto le vaya a hacer peor entrenador. Pero a lo mejor estoy equivocado, ¿eh?
Lo de la silla de astronauta, por alusiones, Rubén, es una broma, no sé si de aquí
a... Tú sabes, Alcalá, que a mí me gusta.
Sí, no. Digo que no sé si de aquí a
Jordania...
No
has hablado de los cascos
a
todavía.
A donde estás te llega la capacidad de distinguir entre lo que es una broma y lo que no. Es una broma. Quiero decir, las sillas que yo tengo en mi casa, que son de Armani, son muy distintas.
¿Hay sillas de Armani?
Sí, Armani tiene una sección que es Armani Casa, con cosas muy minimalistas, que queda muy bien en la decoración de mi casa, por ejemplo. Y claro, las sillas de mi casa son de Armani y yo veo la tuya cuando te ve, y veo pues una forma de definirlo, pues una silla de astronauta, pero no veáis mala intención, ¿sabes?
Yo no soy
Armani. Es una broma.
Joseba, ¿tú sabías que había sillas de Armani?
Sí, no sé quién es Armani, o sea, que imagínate si tiene sillas.
El portero de Argentina.
Ahora mismo, el portero de
Argentina. Armani, el portero de Argentina. Armani tiene una línea de interiorismo.
Con lo pijo que soy yo, que me estoy enterando ahora que
hay sillas de Armani. Tiene una línea de interiorismo de todo, tiene mesas, tiene dos
dormitorios. Cuando llega a casa, saco las mías al contenedor, vamos, las que tengo.
Está muy bien.
Qué vergüenza.
Y son muy distintas a las que yo veo a los streamers.
Son baratas, sí.
12 y 19 horas menos en Canarias. Las maletas de la selección española, ¿salen o las han perdido? Elena Condi, ¿se sabe algo del equipaje de España y de los jugadores de España?
Sí, han salido hace 5 minutos las maletas, ya están en la cinta, me decían operarios del aeropuerto, ya he hecho unos cuantos amigos aquí en el Aeropuerto Internacional de Doha y estoy esperando en la terminal donde en principio tienen que salir los futbolistas y Luis Enrique, porque me he movido, he ido a otra zona privada y allí no había ni policía ni autocares esperándolos, por lo tanto me han dicho que lo mejor que puedo hacer es aguardar aquí, que es donde en principio tienen que salir como el resto de pasajeros. Hay vuelos cada 5 minutos, la mayoría procedentes del sudeste asiático, y ya os digo, están pasando el control de pasaportes, el Hayakar, que significa adelante, podéis entrar al país, podéis entrar a Qatar, ya recogiendo las maletas y yo esperando en la terminal a ver si veo a Luis Enrique y a los suyos.
Vale, pues ahora volvemos por allí. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arau, desde tu silla de oficina,
de astronauta.
Hay cualquiera.
De astronauta.
Estás sentado en una silla normal. ¿Qué? Presentable.
Pues estoy leyendo lo que dicen los oyentes en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también muy pendiente de @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Luis Enrique es un genio. Con lo de streamear ha desviado el foco hacia él mismo, quitándole toda la presión al equipo. Era su único objetivo y lo ha conseguido. ¿Por qué el sustituto de Gaya tiene que ser Balde? ¿Qué pasa? ¿Que aquí solo cuentan los que juegan en el Barça y en el Madrid? Alex Moreno es el que está más en forma y ha hecho muchísimos más méritos que Balde. Madre mía, qué defensa la de España. Nos ha metido un gol Jordania que vete tú a saber el puesto que ocupa en el ranking FIFA. Defendiendo así, no pasamos la primera fase. Otro oyente dice que Nico Williams va a ser lo que fue Mbappé en el Mundial de Rusia. Ya lo veréis. Y otro oyente se pregunta, ¿en el avión oficial de la selección española también va Luis Enrique? Entonces no me interesa la selección. Yo no perdono a gente como él que trata a Yago Aspas como si fuera auténtica basura. Y escuchad a un oyente hablando también sobre el hipotético sustituto de Gaya.
Buenas noches, partidazo de COPE. Sintiendo mucho lo de Gaya, por supuesto, pero que vaya y Balde antes que Alex Moreno, me parece un disparate tal que yo no sé de verdad la cabeza que tiene este entrenador y todos los que dicen que Valde debe de ir al Mundial.
¡Viva los haters!
12 y 21, hora menos en Canarias. Mensaje a esta hora de Gema Santos. Gema.
Como cada noche en el partidazo, Juanma, es momento de recordar a todos nuestros oyentes lo fácil que es la vida gracias a nuestros amigos de Verti. Ahorra un montón de tiempo y dinero con ellos, por ejemplo, en tu seguro de coche, que lo tienes ahora desde solo 180 euros al año, solo con Verti, ¿eh? Bueno, y encima te han preparado un regalo que tienes esperándote, un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche. Y además con ellos digo que la vida es mucho más sencilla también porque te ahorras un montón de tiempo. Todas las gestiones las haces desde el móvil, sin tener que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Así que entra ya en Verti.es y pásate como nosotros a la aseguradora digital número uno en España.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
El regalo que a usted más le fastidió o el que usted hizo con la idea de fastidiar, que también esa es otra.
¿Nos cuentas tu historia?
Raúl, buenos días.
Mi cumpleaños, un sobre, lo abro, bueno, depilación de pecho y espalda, muy bien. Y allí que me aparece con cera y una espátula, se me queda mirando el pecho y me dice, ¿sí creo que te han regalado esto?
A las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera en COPE.
María tiene una discapacidad visual del 90%, un trabajo como profesora de inglés y un mensaje para todos los que jugáis a los rascas de la 11.
Well played. O lo que es lo mismo, bien jugado.
Cuando juegas a los rascas de la 11, haces que las personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés en electrónica y electrodomésticos.
Llévate el iRobot aspirador Roomba i5 por solo 299 euros y financialo hasta en 12 meses solo con tarjeta El Corte Inglés.
Con las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Hasta el 22 de noviembre, financiación ofrecida por financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Todo ok. Tienes una salud de hierro, Miguel.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con Mapfre. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Que las hipotecas suban día a día no quiere decir que a partir de ahora todo tenga que subir en tu casa. Porque en Línea Directa te ofrecemos un seguro de hogar desde 99 euros y las mejores coberturas como el servicio de manitas, la asistencia informática 24 horas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Atención! ¡Ya está aquí! Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar ProSegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y para emergencias tienes el servicio vigilante Acuda. Llega el Black Friday con esta superoferta de 4,90 euros al mes durante 6 meses. Sí, 4,90 euros al mes contratándola hasta el 30 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Muy buenos días.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Schlichting. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 y 27 horas menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo con todo el equipo de comentaristas. Paco González, Joseba Larrañaga, Roberto Palomar, Elías Israel, Dani Senabre, Guillo Uzquiano, está Evangelio. Está Arauz, el Alcalá, Fouto. Hombre, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas, no has dicho nada tú.
Pues muy buenas, aquí estoy viendo sillas.
Viendo sillas. ¿Sí? De repente está todo el mundo en España mirando en Google cuánto cuestan las sillas de Armani. No traen precio, ¿eh? En la web.
Imagínate.
Sí, hay un precio aproximado.
Sí.
Que es de... Bueno, no lo decimos.
Bueno, mucho. Vamos a despedir a Rubén Martín, que está en Jordania. Rubén, ¿algo más desde allí, desde Jordania?
Que me ilusiona mucho Ansu Fati. Si es verdad, como dice Elías, que lo de Luis Enrique es una estrategia para que hablemos de él y no del fútbol, pues seguramente hayamos picado, pero pero me ilusiona mucho Ansu Fati y el momento de estado de forma de Asensio, la verdad. Señor. Creo que hemos encontrado ahí dos soldados para sumar a la causa que nos van a dar alegría.
Sí, señor. Gracias, Rubén. Buen viaje.
Un abrazo, chao. Adiós,
Rubén. 12 y 28.
Adiós, Alcalaca.
12 y 28. Esta es la música oficial. Bueno, es que tengo un lío con las músicas
hay dos.
Del... Esta es la sintonía oficialísima.
Hay dos canciones oficiales del Mundial.
Pero esta es música mal, solo, ¿eh?
Canciones
no es canción.
Es un término muy generoso.
Esta es música, mira. Sintonía.
Es decir, que esta la pondrán en los estadios, en los partidos.
A mí esta me gusta, ¿eh? Esta me gusta. Me parece que es muy radiofónica esta sintonía.
Instrumental, árabe...
Sí, a mí me gusta, sí. De verdad. Esta va a funcionar, ¿eh?
Si te digo yo la que vamos a usar abriendo tipo de juego...
Dilo ya, venga.
Es que no sé cómo se llama. Es una que se ha hecho como crítica al Mundial.
¿Ah, sí?
Everybody is welcome in Qatar... Except if you are gay.
Brutal.
Muy bien.
Una marcha.
Pues te lo agradecemos mucho los que estamos allí porque seguro que nos hace la vida más fácil con toda el comité organizador. Elena Condis está en el aeropuerto donde ha aterrizado España. Creo que ya se va España del aeropuerto o ya se ha ido. Elena.
Ya se ha ido, sí, ya está toda la expedición montada en el autobús camino de la sede donde van a estar durante el Mundial, donde están Oliva y Hugo Ballester, la Qatar University. Han subido rapidísimo al bus, machacados, cansados, después de 2 horas y media de vuelos, pero me han dicho que había muy buen ambiente después de esta victoria frente a Jordania. Y ahora van a pasar también por delante de Altumama, que es el primer estadio donde vamos a debutar este miércoles frente a Costa Rica, un estadio que imita el típico gorro que llevan los hombres y los niños de Oriente Medio, y lo van a ver camino de su casa, de su nueva casa aquí en Doha, en Qatar, que está a unos 25 minutos del aeropuerto.
Perfecto, como allí están Oliva y Hugo
¿Cómo
Ballester.
¿Cómo es el gorro de Oriente Medio? Es que yo no me lo sé.
¿Cómo es el gorro de Oriente Medio, Elena?
Bueno, es así como ovalado, buscadlo por Google, es que recuerda la forma, o sea, es...
Google it.
Se llama, el nombre técnico, si lo queréis buscar, se llama, ahora no
lo
me
de Armani.
El nombre.
No te quepa duda.
Me gusta mucho que alguien le pregunte.
Algaifa.
¿Cómo es eso? Y dice, búscalo en Google.
No, porque Gafía es un...
Oye, el estadio parece un donus blanco, la verdad.
Pues ese es el gorro.
A mí me parece una rueda, un neumático pintado de blanco y puesto encima.
Este es el gorro.
Sí, un neumático.
Bueno, se inspiraron en este gorro.
En el gorro, perfecto. Sí, historión.
Cuando un arquitecto explica sus inspiraciones...
Historión. Está Germán Dovarro en algún punto de Doha. Es otro de los enviados especiales de la cadena COPE. Hola, Germán, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Muy buenas. Oye, te digo una cosa. Me acabo de acercar al aeropuerto ahora mismo.
¿Sí?
Y veo a Elena enloquecida, tecleando ahí, buscando no sé qué coño en Google. Y digo, ¿qué le pasa a esta mujer? Y se ha vuelto loca.
La historia del estadio.
Oh, qué barbaridad. Oye, te voy a decir una cosa.
Dime.
Antes de nada, soy de Rafa Nadal cuando pierde, cuando gana, cuando calla y cuando habla.
Sí, sí.
O sea, este tío es un monstruo.
Qué pasada,
y de
¿eh?
Las sillas de Armani prefiero no opinar.
Sí, sí. Sí, efectivamente. Bueno, Dovarro, ¿has estado por Doha, por la ciudad o no te ha dado tiempo?
Sí, bueno, un poquito, porque nosotros hemos tenido un viaje de 7 horas y hemos
estado apenas con
dos...
Estoy con tripulantes del avión de la Federación.
Sí, estás en directo, Elena.
Esta chica
Hola.
Que suena,
¿sí?
Creo que es Elena
Condis. Sí, estás en directo, sí.
Perdón, pensaba que estaba en preescucha.
No.
Es que estoy con los pilotos que han llevado a España.
Es importante que nos digan cómo les han visto.
Bueno, ¿cómo has visto a Luis Enrique y a los suyos? Uno de los pilotos.
Nada, la verdad es que han ido bastante tranquilos, ¿eh? La verdad es que el vuelo ha sido pues un par de horas, el trayecto, y nada... Han estado tranquilos, han comido, han descansado porque venían de jugar amistoso y nada, yo los he visto bastante animados para lo que viene ahora.
¿Y les habéis mandado algún mensaje de ánimo antes de que se bajara?
Sí, bueno, cabina, claro, el capitán, mi compañero, pues les ha mandado un mensaje.
¿Qué les ha dicho?
Pues nada, a ver si tenemos la misma suerte que en 2010 y que les deseamos lo mejor.
Bueno, pues perfecto, pues ahora a descansar.
Muchas gracias.
Bueno, pues hasta aquí las declaraciones de...
Ha peligrado la vida.
Uno de
por el gorro, ¿no?
¿Qué se siente mandar más que Luis Enrique en una nave?
No, es que la verdad es que el gorro lo he leído y sinceramente no lo había buscado y ya está. Por eso os he dicho que lo buscaseis en Google, pero es verdad
no, pero
que
el todo el mundo sabe que es el gorro típico de la zona de Arabia.
Está el de México.
Hombre, tenéis que tener un poco de
confianza. Está el de John Wayne, el de México y el de Arabia.
Y si no, a Google.
Buscarlo en Google me gusta mucho, ¿eh? Dobarro, ¿cuál es tu primera sensación de Doha, de Qatar?
Pues la primera sensación, bueno, evidentemente esto es absolutamente nuevo, es un país construido de la nada, la pasta se les cae de los bolsillos, unos atascos monumentales, el tráfico es horroroso.
No voy a hacer
horroroso,
nunca un mundial en un sitio donde no hay atascos, es que es increíble, tío, de
escucha,
verdad, Brasil fue una tortura.
Río de Janeiro y Sao Paulo son autopistas despejadas, absolutamente descongestionadas al lado de esto. O sea, esto es inaguantable.
Quédate, Juanma, no vaya.
Escúchame, para llegar a una rotonda y girar, hay que amenazar a la gente bajando de la ventanilla. Es una cosa espantosa. Y luego tiene un problema Abel Caballero, el alcalde de Vigo, porque esta yo creo que es la ciudad más iluminada ahora mismo del planeta. O sea, esto es ríete de las luces de Navidad de Vigo, porque es una cosa de locos. Una cúpula en un hotel con todas las banderas del mundo, una que aparece, una que desaparece, luces por doquier. Y luego está el contraste absoluto de donde estamos. Paquito, te esperamos, ¿eh? Confiemos
sí,
en que venga.
Sí. Juan, como lo están dibujando.
Hasta ahora
está la boca agua.
Yo lo hago por generar expectación y ganas e interés. Y Juanma, ya sé que viene pasado mañana, le guste o no le guste, pero el hotel sí que es fantástico. O sea, tienes justo antes de llegar unas piedras volcánicas, tierra, luego cuando pasas el hotel más piedras volcánicas, tierra, luego vas caminando por el desierto, llegas perfectamente al IBC y ahí estamos nosotros. O sea, es absolutamente fantástico.
Eso estás exagerando.
Estoy exagerando. Antoñito, lo más importante, ¿has cenado? ¿Cómo has cenado? ¿Puedes decir que puedes subsistir en Qatar?
Sí, puedo subsistir unas horas porque he cenado muy bien. He cenado muy
bien.
Horas. Ha habido una cena organizada por Ana Cinta y Manolo Lama que...
Medio camellito.
Y, bueno, pues a esto no, que va. Era una degustación y una degustación importante.
¿A cuánto
y,
habéis bueno, tocado de pasta?
No, de pasta, ¿cuánto, Germán? 60
pasta,
pavos,
¿eh?
¿No?
64 euros por persona.
¿Perdón?
60 por cabeza, sí. Pero el lugar era...
64 euros por persona.
Sí. Perdón, el lugar era... Depende de lo que hayan cenado, claro.
No, perdona, pero
seguramente
no.
era la única cena que vamos a hacer tranquilo en todo el Mundial, porque ahora ya viene
Mira, voy
el
a decir
lío.
Una cosa. Antoñito ha dicho, es la primera vez que ceno hummus en toda mi vida.
Exacto.
Y no han parado
el hambre que tenía.
De traer hummus.
Oye, para que tengas una idea... Perdonad una cosa, para que os hagáis una idea de lo que cuestan aquí las cosas, hoy nos contaban que, por ejemplo, aparcar en el aeropuerto, el parking del aeropuerto, cuesta cada 15 minutos, 25 euros.
¿Cómo? No, hombre.
¿Cómo no? ¿Cómo te lo estoy contando?
15 primeros eran
los precios, Juanma.
15 ahí. Minutos, 25 euros.
Estás asustando, tío.
Que no, coño. Vamos a ver. Nosotros no hemos traído el coche y no nos lo hemos metido en el parking porque temíamos acabar con las dietas de golpe o que la Copé nos hiciese volver. 15 minutos, 25 euros. Y ahora han hecho una rebaja. Ahora hay un módico precio que han establecido por la presencia de la prensa internacional, FIFA, etcétera, etcétera. Y creo que la hora ha bajado a unos 40 euros más o menos.
Mira, ¿y si pierdes el ticket? Madre mía. ¿Qué dices, Paco?
Si pierdes el ticket, a la cárcel.
Uno de los sports bar, o sea, los bares
que ponen los partidos,
lleno de pantallas, más visitado allí, cuesta durante el Mundial $92 la cerveza.
Sí. Y luego, bueno, Juanma, tenemos...
Te digo una cosa, no tiene ningún sentido que estemos nosotros allí. No sé, no tenemos medios para subsistir. Bueno,
ya nos contarás. Bueno,
pero los Ubers y los taxis son muy baratos.
¿En serio? ¿Cuánto? Sí, sí, sí. ¿Cuánto puede costar?
Bueno, precio cerrado del aeropuerto, por ejemplo, al hotel, que son 20 kilómetros, no llega a los 20 euros. Y paradójicamente...
Bueno, hacen las cosas raras, entonces. Es decir, si el parking en 15 minutos cuesta
25... Y el precio es cerrado tanto para taxis como para Ubers, ¿eh?
Bueno, te digo más, Juanma, abundando en lo que comenta Elena, de hecho hemos venido en Uber porque era imposible meter el coche en el parking sin que nos metieran el clavo del siglo. Por eso hemos venido en Uber.
Sí, sí. Vale, vale. ¿Os habéis encontrado los aficionados fake españoles que me encantan?
No. Los que has oído antes eran españoles de verdad, de Oviedo, de Gijón.
Lo he notado. Pero
no, ¿Habéis visto los fake? No hemos visto fake, ni friki ni face. No, la verdad es que...
Friki seguro que sí. Friki seguro, ya te digo yo.
Friki es mucho.
Todos eran muy de verdad, pero yo temo, porque creo que algún compañero de la COPE va a acabar preso en cero coma.
¿Por qué?
Porque ya sabéis que cuando llegas al aeropuerto te entregan un libreto de código de conducta y ya sabéis que aquí a las mujeres prácticamente no se las puede ni mirar, es un pecado, y después tampoco se les puede tocar a la gente ni gritar. Bueno, pues nada más aterrizar ya estaba Lama gritando ¡Hugo! Tal, aquí en medio de la terminal. Yo también les preguntaba a unos operarios del aeropuerto y les estaba tocando los brazos, o sea que, bueno, estamos muy acostumbrados a ser sociables y claro, aquí hay que seguir unas pautas, unos códigos de conducta y de momento ya...
Bueno, si alguno acabara la cárcel, mejoraría mucho mis expectativas del Mundial.
Sí.
Por ejemplo, mañana no puede hacer
que mandar refuerzos, Paco.
Alemania,
los muy sociables lo pasaron
Lama porque está encarcelado durante 48 horas.
No, te digo yo que el último que va a ir a la cárcel es Lama.
También es verdad.
Antes encarcelan a Ana Cinta o a quien sea.
Te hago la lista. El primero en caer, Miguelito.
Sí. Y encima, cuando le están llevando preso, la bronca de Lama. Pero es que te lo dije, Miguelito.
Lama encarcela al policía.
Creo que Oliva sí tenía localizados a los aficionados fake.
Aquí están, Juanma.
¿Estás con ellos, ¿cómo? ¿De verdad?
Aquí estoy con ellos. Aquí están todos,
¿Pero van con la camiseta de España?
Todos con las camisetas de España. Mira cómo animan,
¿eh? ¿Qué cantan?
España, vamos.
Momentazo. Son del Sáhara.
Hay un grupo de unos Espanol, ¿eh? Aproximadamente unos 40 aficionados. Venga, con sus camisetas de España.
Que canten.
Sí, no, sí. ¿Cuánto cobran? Pregunta por cada noche que animan. Oye, en Sudáfrica también había mucha gente.
Sí, pero eran de
sudafricanos.
Y en Corea, también en el Mundial de Corea del 2000.
Pero estos molan. Español.
A mí me vale.
Sí.
Dile que cuente uno de chiquito. Oye, si
son las...
Os digo
una cosa. Son las dos de la madrugada. Dos, ¿sí?, de la madrugada y 40 minutos, Hugo. Y aquí están.
Hoy tienen plus de nocturnidad.
No, es tremendo. Hay que decir... Juanma, cuando te hemos dicho en la primera conexión que estábamos dando vueltas a la Universidad de Qatar para buscar cuál podía ser la puerta de acceso del autobús de la selección, nos hemos parado en esta por el espacio que había para que pasara el autobús, pero no había absolutamente nadie, pero nadie era nadie de seguridad. Pues hemos vuelto aquí, después de dar otra vuelta, aprovechando que todavía nos decía Arena que no habían salido de la terminal los jugadores de España, y hemos vuelto al lugar de origen y hemos visto que ya empezaba a llegar policía, pero hace 20 minutos. No te creas que el dispositivo de seguridad se ha desplegado desde hace 3 horas cortando calles y demás. Sí. Nos hemos puesto nosotros parados con el coche a 20 metros y de repente, cuando estabas hablando de los aficionados de cataríes que siguen a las selecciones, en este caso a la española, han aparecido a lo lejos y yo decía, ¿son los jugadores de España? ¿Quién está viniendo de frente? Y de repente ves, y aquí están.
Pero escucha, aquí están, por favor, aquí están. Enteraos, preguntadles cuánto le pagan a estos voluntarios y si pueden en un día hacer doblete. Quiere decir, cantar yo soy español, y luego irse a cantar con Dinamarca.
Dale, Argentina, vamos a ganar.
Vamos a
que esta barra quilombera no te deja de animar.
Carne de gallina, ¿eh? El acento parecía de venezolano, ¿eh?
Sí, era un acento lamentable. ¿Os atrevéis a preguntarle si cobran?
¿Cobran a carcelar?
Sí, hombre.
Yo creo que les dan la entrada para
el
partido.
Hugo, Oliva, sacrificaos uno. ¿Qué más da? Sí,
mira, nosotros es que estamos... están los aficionados y nosotros estamos justo al lado de la policía.
Estáis al lado de la policía.
O sea, no por nada. Vale. Justo. Bueno,
pues pregúntale a la policía.
Uno, dos, cuatro,
a mí todavía
cinco,
me queda recorrido.
Seis,
que pregunte a Oliva. Que ya
oye,
no,
sí, cuando eran periodistas valientes como
pero,
eran.
Pero, sí. No,
esto es
va, mira,
a lo que se refería. Aquí hay, porque claro, si mandas a Membrillo que no tiene huevos, pues tú no...
Bien dicho, Paco. Hay que ponerlos en noche como hoy.
Oliva, pregunta... Pregúntale que a ti te gustaría hacer lo que hacen ellos,
vente,
que si está bien pagado. Que
Antoñito, vente para acá, que te gustaría mucho,
pagan,
Bueno. Vente tú para acá.
Yo creo que España va a llegar en 10 minutos a donde estáis vosotros.
Sí, hay unos 20 minutos aproximadamente desde el aeropuerto y como vienen con la policía por delante y demás, aquí ya se ha colocado el dispositivo y ahora están colocando a los aficionados españoles. Claro. Lo están colocando aquí la gente de la organización y la policía.
Hay 40, que no lo hemos dicho.
Sí,
hay,
sí.
Hay unos 40...
No, no, que el número ya... que queremos es cuánto cobra. No os enrolléis aquí para...
Una cosa, ayer los de Argentina eran de verdad argentinos.
Por sentimiento. ¿Eh?
Los de Argentina...
Estos ya te digo yo que no.
Estos no.
No. Que no son argentinos y tampoco españoles.
No.
Hoy hemos venido con Mascherano en el avión y era Mascherano, ¿eh? No era...
Bueno, y aparte... Y aparte os digo una cosa. Hoy en el avión venían un porrón de argentinos, aficionados argentinos, sí, un montón.
Claro, pasa
un montón, ¿eh?
Mucho
o sea, estos se gastan el dinero en los mundiales y no tienen problema.
¿Alguna cosa que queréis aportar de Doha de Qatar en vuestras primeras horas, Oliva, Hugo?
Solo deciros que no echéis ningún tipo de ropa de manga larga, salvo algún abriguito para el IBC, porque a esta hora de la madrugada, y ya digo, estamos ya en las 3 menos cuarto de la madrugada prácticamente, estamos en 28 grados. O sea, es un calor...
¿Es un calor húmedo?
Sí. Húmedo. Sí, calor pegajoso, húmedo.
Como tipo pegajoso, de camiseta, tipo manga... Barcelona, cuando hace el bochorno este en Barcelona, ¿sí?
Sí, de eso, y cuando aprieta Barcelona, sí. Dicen que a final de mes, principio de diciembre... Todo irá algo mejor de temperatura, digo, ¿no? Que bajará un poquito, pero no menos de 23, 24 por la noche.
Mira, uno no le ha dado tiempo a cambiarse, ha venido con la camiseta de Portugal.
Sí. Bueno, pues no le han dicho, hoy toca la roja y ha cogido.
Bueno, pero no, es la península, da igual. La península
no,
igual.
Hugo,
tendría
Hugo,
la bandola de España.
Es esa gente doble. Ese,
sí,
doble.
Sí, sí.
Oye, información de utilidad que me pasa Vittorio para los compañeros que van a ser detenidos. La gran mayoría de los policías de Qatar son marroquíes de una academia que hay en Kenitra, en Marruecos, y que ha contratado un montón para este mundial. Así ajá. Que, en caso ¿y? De duda, Agraf, Bono,
En-Nesyri.
Vale. Sí. A mí la información que me pasa Vittorio ahora mismo no la entiendo porque dice Estadio Al-Janoub, significa Estadio del Sur. Bueno.
El tuyo, el de la gorra árabe.
Del
gorrito. No, pero es que yo... No, el de la gorra es... No, pero es que el de la gorra no,
no
es Al-Janoub.
Pero Elena,
es Al-Damoum.
Tú has dicho que lo buscara en Google y lo ha buscado en Google.
Sí.
Tío,
pero...
Sí, sí.
No, caso.
Pero claro, sí, sí. He buscado otra cosa.
Bueno.
Y luego, Juanma, lo último, un detallito. Vamos a ir haciendo desfilar por la antena de COPE porque estamos localizando... Hay una colonia muy abundante de españoles en Qatar.
Casi
en Doha.
2.000 españoles viven en Doha.
Hemos localizado ya ingenieros, entrenadores de fútbol, DJs, pilotos, sí. Médicos, matronas, niños y adolescentes de todas las edades, periodistas deportivos. Todos esos van a ir pasando por tiempo de juego, por el partido.
Vale.
Es que, perdón, el 90% de la población de Qatar son expatriados. La mayoría son del sudeste asiático, después hay algunos españoles, como decíais, pero solo hay 300.000 cataríes. Solo 300.000.
Me encanta que el gobierno de Qatar haya pagado las vacaciones a sus propios habitantes para que se vayan.
Claro.
Venga, que aquí ahora hay que dejar el sitio
hacían
a estos.
Eso se hacía en las terrazas de verano, vale. Para los vecinos que molestaban.
Pues cerramos comunicaciones con Elena, con Antoñito y con Dobarro. Y les deseamos una feliz estancia en Qatar. Hasta luego.
Nos vemos pronto, ¿eh?
Hasta luego, compañeros.
Hasta pronto, adiós.
Chao.
Adiós. Dejamos la línea abierta con Oliva y con Hugo Ballester porque ellos van a pedir paso nada más que aparezca ahí el autobús de la selección española llegando a, voy a decir, el hotel de concentración, a la residencia, a la academia, a la universidad.
Cuartel general.
Al cuartel general de España en este mundial. Ha hablado Cristiano Ronaldo, Arauz, segunda y última parte de la entrevista.
Sí, ha dejado varios titulares. Mira, el primero con el que me quedo es que Cristiano ha dicho que le quedan entre 2, máximo 3 años de fútbol, que a los 40 lo deja. Le han preguntado por su futuro y dice que ahora mismo tiene la mente puesta en el Mundial, pero huele a que no va a seguir en el United, porque le ha atizado a Ten Hag de una manera tremenda. Ha dicho que no le tiene respeto como persona. Sobre el incidente el día del Tottenham, el día que abandona el campo antes de que acabe el partido, dice que fue una provocación en toda regla de Ten Hag, que llevaba meses buscándole las cosquillas y que eso fue una provocación y que él no es el tipo de jugador que está para jugar los 3 últimos minutos del partido. Luego ha sido muy crítico también con el club porque... Durante esta pretemporada, Cristiano se incorporó 2 semanas más tarde a la pretemporada del United y se debía a que su hija, la hija que ahora mismo tiene 6 meses, estaba enferma con bronquitis. Y dice que el club no se creyó su versión y que eso es lo que más le ha dolido en su carrera deportiva, que no se creían la versión de Cristiano Ronaldo y que ahí empezaron a torcerse mucho las cosas. Luego ha reconocido que este verano un equipo de Arabia Saudí le ofreció, ojo, en 2 temporadas, 350 millones de euros. Se dice pronto, ¿eh? y que le costó mucho rechazarlo, pero que él todavía se siente preparado para jugar en la élite. Y
250 dos temporadas.
350,
175 al año, eso brutos.
Es. Uf. Eso es, exactamente. Y que fue muy tentador, pero que él todavía cree que está para jugar al mismo nivel. Y luego quiero que escuchéis dos sonidos. Uno en el que habla de Leo Messi y al que define así.
As a football player,
como futbolista, amazing. Increíble, amazing. Es mágico. As esto... a person, we share the stage. Como persona hemos compartido carrera durante 16 años, así que tengo una gran relación con él. Es verdad que no soy su amigo, porque cuando hablo de un amigo me refiero a una persona que viene a tu casa, con el que hablas por teléfono, no es eso, pero es como un compañero de equipo, un tipo al que respeto por cómo ha hablado de mí.
¿El mejor jugador que has visto?
Probablemente sí. Messi, Zidane, pero de los que me he enfrentado, sí.
Have you ever had dinner?
¿Has cenado alguna vez con él?
Nunca.
¿Te gustaría?
Why not?
Sí, ¿por qué no? La verdad que sí, me gusta conocer gente, así que lo haré. Lo haré seguro, como lo hicieron en su momento Maradona y Pelé.
Maradona and Pelé did. Yes.
Y luego, ojo a la hipótesis que le ha planteado el periodista inglés, que se llama Piers Morgan.
Esto me encanta.
Y mira qué hipótesis le ha planteado y lo que ha contestado Cristiano.
So what about this idea?
¿Qué te parece esta idea? Llegáis a la final. Portugal contra Argentina. Tú marcas dos goles y Messi marca otros dos. Y en el último minuto, en el 94, marcas el tercero y eres campeón del mundo. Es demasiado bonito eso. Es un sueño demasiado bueno. Pero ¿y si pasa? Venga, hombre. Mira, podría marcar gol otro compañero y no me importa, ¿eh? Pero si pasa esto, yo te digo aquí ahora mismo que dejo el fútbol en ese mismo momento.
¿Así?
¿Te retirarías? Sí, sí, me retiro. 100%, 100%.
100%.
Mira, está bien, ¿eh? La hipótesis 2-2, los dos de Argentina, de Messi, los dos de Portugal, de bueno, Cristiano, y en el 94 el gol de la victoria de Cristiano.
Deja el fútbol, deja el planeta, yo creo que explota en ese momento.
Es que sería...
De ¡blum!
Sí, sí, impresionante. ¿Qué os deja esta entrevista ahora que lo hemos escuchado absolutamente todo de
A mí que no me gusta
Cristiano?
Nada el punto pavo real que tiene, que así lo definió Alcalá cuando fue presentado en el Bernabéu. El Madrid ha fichado un grandísimo jugador y además un pavo real.
No me acuerdo, pero es que me pega totalmente. Sí,
te cuadra, ¿no? Te cuadra.
El Madrid ha fichado a un gran
jugador, grandísimo
jugador y a un pavo real.
El mejor jugador del mundo y a un A mí que no me gusta eso, le doy toda la razón en lo que dice de Ten Hag y de los tres minutos. Porque él dice,
yo también he
tenido entrenadores que me han necesitado por lesión o por lo que fuera los últimos minutos. Pero el día anterior contra el City no me necesito para nada y me quiere sacar tres minutos el día del Tottenham en un partido ya liquidado. Él dice que es una falta de respeto y es verdad.
Es verdad.
Un chaval de 18 años del filial lo puede hacer.
Mira, Del Bosque decía una frase que para mí era muy acertada, que era: no hay mayor injusticia que tratar a todos los jugadores igual. Dice, no todos tienen que ser tratados igual, cada uno tiene sus características, sus circunstancias.
Sí, pero no olvidemos que esa ha sido la milésima parte de la gota que ha colmado el vaso. O sea, que ha sido lo último de lo último de lo último de un camino que venía
a venir anunciado de antes. En eso,
en el resto. Y a mí lo que me deja básicamente es la incógnita de saber dónde carajo va a jugar a partir de ahora.
Ah, bueno, no lo sabrá ni él. Y también en lo que raja del club, en algunas cosas tiene razón. Cuando el amistoso contra el Rayo Vallecano se van 8 jugadores, el único nombre que el club filtra es el de Cristiano. También por eso dice
que se siente en la oveja negra.
¿Qué decías, Arauz? ¿Qué querías decir?
Te iba a decir que lo que dice Paco, de lo injusto que se siente tratado, es que el día que no juega contra el City, Ten Hag sale en rueda de prensa y dice: no le he sacado por respeto a su figura. Y 3 días después... ese respeto que predicó se lo pierde contra el Tottenham. Entonces, no parece muy coherente.
Y luego es suspendido por el entrenador. Exacto. Luego le sanciona.
Yo he defendido mucho a Cristiano y no tiene por dónde cogerlo en esta entrevista. Me vais a perdonar. Me parece que es la demostración de un consentido elevado a la máxima potencia, un narciso total y alguien a quien nunca le ha dicho a alguien cercano... le ha cantado a las 40, le ha dicho...
Pero eso ha sido siempre, Elías. Siempre ha sido así.
Ya, pero cuando metía 50 goles...
Cuando metes 50 goles, ya está.
Bueno, ya,
ahora,
pero
llega un momento
los
difícil...
Que hemos cambiado, claro, pero quiero decir...
Tienes razón, o sea,
para mí, los que hemos cambiado somos nosotros, nuestra mirada y tal, no sé qué, o en este caso, para mí, es una cagada del United. Porque Cristiano es así, pues ya lo sabemos que es así. Y el primero que lo sabe es el equipo que más años le tuvo después del Madrid, que es el Manchester United. Entonces,
debería,
me sorprende que lo traten como a uno más, lo pongan suplente y tal, le hagan estos desplantes y se esperen que no monte una guerra civil. Pero es como si aquí viene Messi y el Barça le trata, pues ¿qué va a pasar? Va a montar un pollo tremendo.
El Barça trató a Messi así en su despedida. porque le trató más o menos
no
así.
Igual,
bueno,
no
más
igual,
o menos pero... así. Podía haber metido una rajada sobre el último año desde el Burofax y tal, y no lo hizo.
Elías, que en tres minutos no se le puede poner ni a Messi ni a Cristiano, no le puedes poner tres minutos.
Está siendo un final de carrera feo de Cristiano. Yo estoy de acuerdo en que el trato del United probablemente no haya sido tampoco bueno. Pero este Mundial, llegando además los 2 a 5 Mundiales, tiene un poco de último baile de los dos. Además, en situaciones con la selección muy parecidas. Uno ha ganado una Eurocopa, otro ganó la Copa América después de intentarlo en varias ocasiones. Así que, si no puede llegar a España, a mí, para la gente que hemos vivido los últimos 15 años de fútbol, ver una final Cristiano-Messi, con lo que eso supone, de que el que gane se retira con un Mundial y el que no tendrá esa espada siempre.
Pero la distancia ahora mismo entre los dos es importante, ¿eh? O sea, Messi está mejor que Cristiano y Argentina es mucho mejor que Portugal.
Sin duda, no, pero digo el escenario que planteaba el periodista de 2-2, último minuto, un Cristiano contra Messi, rivalidad de 15 años, que yo creo que no valoramos en su justa medida porque estamos metidos dentro todavía, pero con el paso del tiempo se verá que ha sido una de las rivalidades de la historia del deporte, no solo del fútbol. Me parece un final de carrera para los dos, muy bonito esa final.
Pero molaría más la opción Piqué, que es que no marcara Cristiano, que llegaran a la prórroga y que fueran eliminando luego jugadores en la prórroga y que quedaran los dos, uno contra otro. Eso ya sería la final del Mundial soñada por todos.
Y pitada por
Piqué. Y que acabaran a puñetazo los dos. Y todos. Bueno, sería fantástico. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí, la entrevista de...
Que ha sido bastante.
Que ha sido mucho. Bueno, la verdad es que ha sido larga, ¿eh?
Una hora y media.
Entre los avances y lo que duró la parte de ayer y la parte de hoy, son 3 horas de entrevista, ¿no?
Sí. No, hora y media en total.
45 y 45.
Sí,
no, que empezaron a...
Ha dicho muchas cosas.
A emitirla o a los trozos desde el domingo. Y vamos a jueves, claro. Entonces llevamos 5 días con esto.
No, en Inglaterra lo hacen todo... Muchos días, como el funeral de la reina. O sea, que
bueno, lo han hecho bien.
Sí, en Portugal no descartan que vuelva el Sporting de Lisboa, porque a lo mejor le queda solo la salida de la pasta, rollo Arabia Saudí, la salida americana, siempre la tendrá, supongo.
12:54, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
¿No vais a hablar de la estupidez de celebrar el Mundial allí? Habláis y habláis del precio de la vida allí, de los códigos de conducta, pero no decís claramente que es una vergüenza de Mundial. Otro dice, un Twitch con Lama, Miguelito y Antoñito desde una cárcel cualquiera de Qatar os daría el Pulitzer de calle. Acabo de poner la copa y estabais cantando Vamos, vamos, Argentina. ¿Qué daño ha hecho Luis Enrique al periodismo deportivo? Otro decía, vaya programa, no sé si es el partidazo o la noche de la Super Bowl. Varios oyentes se preguntaban si era Rubiales el piloto al que hemos metido en la escena, porque se parecía bastante el acento.
Era de Motril, sí, era de Motril.
Es Alobreño.
Y terminamos con un oyente muy crítico. Dice, 100% de acuerdo con Paco, estáis caricaturizando el Mundial. Hace no muchos años soñábamos con participar y con pasar de cuartos. ¿Por qué no habláis de fútbol? ¿Por qué no habláis de los rivales de España? Es que lo del streaming ya pita a los oídos. Hablemos de fútbol y miraros un poquito menos el ombligo, por favor.
Ojo, que llega el autobús de la selección española. Oliva, Hugo.
Sí, aquí está el autobús, Juanma. Como decíamos, en torno a 40, 50 seguidores que han venido a arropar a la selección española en su llegada a su cuartel general aquí en Doha, en la Universidad de Qatar. Ha pasado ya por la rotonda donde estaban colocados estos seguidores. Ahora pasan más autocares de la expedición de la Federación.
A ver cómo animan. Justo ahora se callan.
Están escuchando.
Y para puntualizar una cosa, Juanma, nos acaban de contar a Oliva y a mí, mientras estabais vosotros con el programa, que se trata de gente que ha venido desde muchísimos lugares del mundo aquí a trabajar en Qatar y a buscarse la vida, que son fans de España. Y tienen, nos han enseñado una página de Instagram y también una página web. Y que han quedado ellos por su cuenta en el grupo que tienen para venir aquí a animar a la selección.
Y han comprado todos la misma bufanda y la misma bandera y...
No, son...
Escúchame, Juanma, es una peña real que he visto yo sus carnets, su página de Instagram. Sí. Son españoles, son gente de India, perdón. Son afiliados a España.
En este momento un policía catarí está apuntando con la pistola en la cabeza de Oliva.
Juanma, Oliva pestañea.
Del material, no hay una sola camiseta igual, Juanma.
Vamos a ser rigurosos ya de una vez por todas. Vamos a ser ya rigurosos de una vez con el periodismo. Vamos a volver al periodismo tradicional. Hemos estado investigando, nos han enseñado hasta los carnets de la peña.
Sí,
es una peña que hay aquí en Qatar de aficionados a la selección española. pero con sus carnets que tienen incluso su numeración, etcétera, etcétera.
Y o sea,
que son gente que sigue el fútbol español y que aquí están 50, pero me decía uno de sus componentes.
No hay ninguna chica en la peña, ¿eh?
Yamit, que
no hay ninguna chica.
Hay aproximadamente, pues yo no me he dado cuenta.
No, ya te lo digo yo.
Si había alguna chica, no, yo creo que no. Y hay aproximadamente unos 120 peñistas, aproximadamente. 120. Aquí están unos 50, sí.
La verdad es que lo mejor que puede pasar es que empiece el fútbol ya, porque sí, dentro de todo el lujo estaría es de un cutre bien, todo esto, bueno, es de un cutre total.
Gracias, Hugo, gracias, Oliva. Hasta mañana, un abrazo.
Chao.
Hasta mañana.
Ya está España en su cuartel general. Después de un día de trabajo agotador, por fin en casa, solo en compañía, es el momento de relax. Abre una botella de Fuente Espina y siente el aroma de un Ribera del Duero que nunca falla. Una copa de Fuente Espina y comienza a disfrutar.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Vamos a brindar por el fútbol.
Faltan 3 días. El Mundial de Fútbol de Qatar se juega en COPE.
¿Te acuerdas cuando querías ser el primero en pedirte los juguetes? La primera en abrirlos, el primero en estrenarlos, la primera en enseñárselos a los amigos. Pues ahora, por adelantarte y ser de los primeros en comprarlos, en El Corte Inglés tienes un 25% de regalo en todos los juguetes. Solo hasta el 23 de noviembre en tienda web y app.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Los viernes te abren la puerta al fin de semana. Te dan las cenitas con amigos y el reloj sin alarma. Los viernes te dan muchas cosas, sí. Pero este puede darte mucho más. Con el nuevo cuponazo de la 11 podrás ganar 6 millones de euros y ahora también más de 400.000 nuevos premios. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de tarjetas regalo. Cuponazo Black Friday de la 11. Pídele más al viernes. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Además, si contratas ahora, tu seguro te regala un cheque combustible gratis. Gratis. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Soloptical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¡Atención! ¡Ya está aquí! Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto
es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Partidazo, programa de radio, buena compañía, tu familia, tus amigos, ¡tiempo de juego!
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
1:03, ¿dónde se ve el Mundial? Gemma Santos.
En Gol Mundial, allí vas a ver los 64 partidos, todos los partidos del Mundial, los de Inglaterra, Francia, Brasil, Alemania, por ejemplo, en exclusiva, 44 en exclusiva, solamente les vas a ver a ellos en Gol Mundial, y todo por solo 19,99 euros. ¿Cómo te quedas? Por solo 19,99. Contrátalo ya en golmundial.com, porque además te recuerdo que ahí lo ves, pero lo puedes escuchar también en tiempo de juego, que vamos a estar en las opciones de audio. Disfruta de todo el Mundial en cualquier dispositivo, todo el Mundial en Gol Mundial.
Evangelio, ¿qué pasa con Argentina? Espera. Ahora.
Están hablando los medios argentinos, Juanma, a esta hora de la noche. Que ya hemos contado en el partidazo que ya hay dos futbolistas que han causado baja por lesión. La noticia es que mañana se va a hacer pruebas a los dos sevillistas, Papu Gómez y Acuña, para ver su situación física. Y se ha hablado también de Lautaro Martínez. Es decir, que cuando ayer el seleccionador argentino dijo lo que dijo es porque estaba preocupado por no un futbolista, sino dos, sino más futbolistas de la selección argentina convocados para el Mundial.
Vale, perfecto. Gracias, Vangelis. Hasta
luego. Mañana, un abrazo.
Estamos pendientes de la selección española, ya lo han oído. Hemos dado en directo la llegada de España al aeropuerto, la llegada de España a su hotel de concentración. Y la cadena COPE también está con Rafa Nadal en Turín. Hoy ha ganado Rafa, pero no le ha valido para continuar en el torneo. Angelito García, muy buenas.
Aquí estamos. Buenas noches, Juanma, desde Turín, donde Rafa Nadal ha jugado sin duda el mejor partido de la semana, sacando, como muy pocas veces lo hemos visto, 16-6, hasta 5 consecutivos ha hecho, algo que yo no lo había visto jamás, y ha jugado muy bien el primer partido de 2023, así que se va con buenas sensaciones en una temporada extraordinaria en el inicio, con dos Grand Slams, que se ha apagado un poquito hacia el final, y quién mejor para hacer balance y sobre todo para mirar al futuro que Charly Moya, el entrenador que le cogió en 2017, y desde entonces 8 Grand Slams han sumado juntos. Te dejo en sintonía del partidazo de COPE con Carlos Moya, Joma.
Hola, Charly, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Por qué dice Angelito lo de primer partido de 2023?
Bueno, al estar eliminado ya desde ayer o antes de ayer, pues un poco para encarar
un truco psicológico, ¿no? Truco psicológico.
Se va a hacer borrón, cuenta nueva, y mira, hemos empezado el año ganando.
Pues te llamamos rápidamente, no te molestamos mucho, para que nos subas un poco la moral, porque hemos sufrido mucho estos días.
Sí, no ha sido el torneo esperado, honestamente. Está claro, cuando juegan los 8 mejores del mundo, pues puede pasar lo que ha pasado. No estamos muy acostumbrados con Rafa a esto, pero bueno, son cosas que pueden pasar y ya está. Intentar aprender de esto, hacer borrón, cuenta nueva, y que sirva para intentar llegar lo mejor posible a ese 2023.
¿Tú crees que lo pasamos peor nosotros, viéndolo por la tele, vosotros desde la grada, que incluso él en la pista, que él tiene su cabeza más preparada para ese tipo de reveses?
No. El que peor lo pasa es el jugador, sin ninguna duda, que es el que lo sufre, el que ve que no está jugando su mejor tenis, que no ve que no está teniendo opciones de ganar, y el primero que lo sufre, como en todos los deportes, es el deportista, ¿no? Y aparte aquí no se puede cubrir en nadie porque está solo, ¿no? Y luego, pues evidentemente, la familia, el equipo técnico, que somos los que estamos en el día a día y viéndolo sufrir y viéndolo cómo se deja todo para llegar lo mejor posible, y ves que las cosas no salen, pues bueno, yo creo que por ese orden. Y evidentemente, pues el aficionado, que también se hace suyo a Rafa con toda la razón del mundo, y también acaba sufriendo.
Pero vamos, él sigue, quiere seguir, eso lo tiene clarísimo, ¿no?
Sí, él está muy motivado, está con ganas y seguro que lo va a dar todo para estar en la mejor condición posible para el 2023, pues hacer un gran año. Y no hay que olvidar que este año, a pesar de este torneo, pues ha ganado dos Grand Slams y sigue siendo muy competitivo.
Cuando dice que los problemas han sido problemas más bien mentales estos días en la pista, su entrenador, que eres tú, ¿cómo puede trabajar en eso? Es decir, porque tú le puedes corregir algunas cosas que sucedan en la pista, pero en el coco, ¿cómo se trabaja en el coco?
Bueno, no es fácil, pero bueno, son muchas cosas que van pasando, digamos, durante todo el año, y en algún momento pues sale, ¿no? Y aquí pues no. La verdad que no ha estado en su mejor momento, había entrenado bien, pero en los partidos, un poco por las condiciones que hay aquí también y por los rivales, pues no le han permitido o no le han dejado a él sentirse cómodo, hacer su mejor juego, y aquí no hay margen para recuperar una vez que esto sucede, ¿no? Así como en tierra batida o incluso en cemento, pues tienes más opciones de controlar un poco el juego. Aquí no, aquí va todo muy rápido, y si no estás fino y tienes un pequeño despiste, pues se te escapa el partido.
Pero el balance del año tiene que ser muy positivo, ¿no? Es decir, tú miras de enero a esta parte y salen más cosas buenas que no buenas, ¿no?
Sí, es muy positivo. Ha ganado dos Grand Slams. No hay que olvidarse de eso, ni mucho menos. Está claro que la primera parte del año fue muy buena y luego un poquito menos, ¿no? Pero sí, a ver, firmo cada año ganar dos Grand Slams y que termine perdiendo todos los partidos del Masters, sin ninguna duda. Mm.
Ahora tenéis una serie de exhibiciones y luego, ¿cómo es el plan de Rafa? O sea, ¿vas a hacer una pretemporada distinta con él? Digo, porque como van pasando ya los años, no sé si cada vez hay que tratar de una forma distinta el cuerpo de Rafa.
Sí, está claro que va cumpliendo años y ya no existen las pretemporadas al uso antiguas de 2-3 meses a entrenar para aguantar toda la temporada, ¿no? Ahora vamos intentando hacer, digamos, mini pretemporadas durante el año y que le permitan ir aguantando, ¿no? Ya que por 2-3 semanas de trabajo que hagas ahora muy específico no aguantas todo el año ni mucho menos, ¿no? Sino que cuidamos mucho las cargas, los descansos, que son muy importantes a estas alturas de su carrera, seleccionar bien los torneos que va a jugar y luego ir viendo y tener cintura para ir corrigiendo cosas durante el año.
Ganar hoy, de la forma que ha ganado, aunque no sirva para nada en el torneo, ¿os viene bien anímicamente para cerrar así la temporada?
Sí, está claro que es mejor ganar que terminar perdiendo los 5 últimos partidos que ha jugado. También son 200 puntos, que quieras o no, pues es como ganar un torneo un 250 prácticamente. Así que bueno, bienvenido sea, y sobre todo mentalmente te ayuda a ver que sigue siendo competitivo. Acabas de ganar al cuarto jugador del mundo, en que ha ganado los 2 partidos anteriores aquí más o menos bien, así que bueno, siempre da confianza, claro.
Ángel, ¿alguna pregunta para Charlie?
Pues yo miro al futuro, ya que vosotros habéis mirado al pasado. Tengo muy claro que si pregunto en la sala de prensa del torneo lo que van a decir sobre quién es el favorito para ganar Roland Garros 2023. Si yo le pregunto a Charlie Moya quién es hoy el favorito para ganar Roland Garros 2023, ¿quién me dice?
Bueno, no tengo otra opción que decirte la de Rafa, pero está claro que falta mucho para eso todavía. Los jóvenes van viniendo, los que estaban siempre pues siguen estando, y bueno, la historia y el sitio y la tradición nos dice que Rafa, si llega en condiciones, pues es uno de los jugadores siempre a tener en cuenta, evidentemente.
Y te completo la pregunta y con esto termino, porque gente de tu equipo me ha dicho que no firman, que aún no. Si yo te digo un último baile en París y nos vamos todos a casa a celebrarlo, ¿tú firmas?
Eso hay que preguntárselo a él. Yo, por mucho que firme cosas o no... no pinto nada, así que bueno, que gane y luego seguimos bailando.
Mil gracias y que descanse, y nos vemos en 2023, Charlie. Sí.
Venga, gracias.
Charlie, una cosa, que eres el primero al que se lo digo. Feliz Navidad, porque como ya no te vamos a molestar hasta el año que viene,
la primera vez
que voy a decir, mira, feliz Navidad este año, el día 17 de noviembre.
Pues me doy por felicitado. Muchas gracias, pues, igualmente.
Y feliz año. Y disfruta del Mundial. A ver si ves los partidos y lo disfrutas.
Seguro,
que nos vamos para Doha, para Qatar.
Seguro que sí.
Venga, un abrazo.
Un abrazo fuerte. Chao.
Ahí está, Juanma, Charlie Moya, a punto de volverse ya para España, a desconectar, a descansar con la familia y a pensar en ese 2023. Ya ves, encantado de un último baile en París, pero que para él no sería el último, ni mucho menos firma otro Roland Garros y que nos vayamos todos para casa.
Perfecto, gracias, Ángel. 1:11 antes de Americans y de el mundo del motor. Si ya conoces a Polvorete, no te pierdas El Zarzal, un vino blanco de Emilio Moro que no te va a dejar indiferente. Si lo pruebas, repites seguro. Te atrapa desde el primer trago. Es fresco, es intenso, tiene carácter. Es perfecto para conquistar. El Godello, hecho arte con bodegas Emilio Moro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Carlos Miguel. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma. ¿Cómo
se
estamos?
Acaba el Mundial de Fórmula 1 con la prueba en Abu Dhabi, muy cerquita de Qatar.
Muy cerca de Qatar, 35 minutos en avión.
Pues es el domingo a las 2 de la tarde. El Mundial empieza, el Mundial de Fútbol, el domingo a las 5 de la tarde, hora española. Domingo, 2 de la tarde, hora española, la última carrera en Abu Dhabi.
Eso es, a las 2 de la tarde, la última carrera, que vamos a ver qué nos depara, porque la anterior fue un espectáculo y además estuvo en unas puntas de audiencia realmente muy buenas. 508.000 espectadores y lo más visto encerrado en España. Y voy a empezar de todas maneras con lo folclórico, que es que se han juntado todos los pilotos de Fórmula 1 a cenar. Cosa rarísima, pero es verdad que lo han hecho por una causa buena, que es...
¿Es una foto que ha colgado Carlos Sainz en su Twitter?
Sí, eso
pues
es.
Yo empleo... Es. ¿Estaba Alonso en esa cena?
Estaba. Ah, pues no, es que en la de Sainz no se le ve. Sí, estaba.
Ah, vale. Es que no le he visto en la foto de Carlos Sainz.
Sí. Son los 20 pilotos juntos, se han juntado en el restaurante chino Hakkasan, en la Corniche de Abu Dhabi, con una estrella Michelin, y el plato estrella de ese restaurante es el pato pekinés con caviar.
¡Joder, qué rico!
Que debe estar buenísimo.
Debe de estar muy bueno eso.
Sí, y además una selección de dinsum para usar,
también
para
me gusta
tener
mucho
como entrantes, que dinsum del bueno, porque es un restaurante chino de lujo. He estado mirando los menús, unos 115 euros por cabeza.
Pues no es muy caro. Con lo que has dicho, no es carísimo.
Efectivamente. Y hombre, no sé si habrá pagado.
Ha pagado el equipo de COPE 65 euros por hummus. Son garbanzos machacados. Imagínate estos con caviar y pato pekinés.
Ya me parece caro, sí. Bueno, pues eso. Supongo que le habrá salido por unos 3.000 euros porque habrá habido un poquito de champán al final y tal. Y la verdad es que estaba hasta Hamilton, que normalmente no suele ser habitual de estas cosas. La verdad es que ya ha sido además uno de los que ha tenido más ganas porque se va uno de sus mejores amigos de la parrilla, que es Sebastián Vettel. Y ojo también el homenaje que le ha preparado Fernando Alonso. Va a llevar un casco con los colores de Vettel, que está muy bien. Además dice que ha compartido, que al fin y al cabo le tiene cariño porque ha compartido los mejores años de su vida, aunque muchas veces no le ganara él a Vettel. Y luego también ha hablado de lo que le espera, porque el martes, como él dice, va a probar el coche verde. Va a subirse por primera vez al Aston Martin. Fernando Alonso sigue confiando en ganar su tercer título mundial. Dice que va a seguir en Fórmula 1 dos o tres años más. Y incluso también tiene ya un plan preparado para cuando cuelgue los guantes, que sería seguir en el organigrama de Aston Martin. Vamos a escucharle.
Ganar el título es lo que me motiva cada día. Así que pienso que el tercer mundial es posible de conseguir. Quizá no el año que viene, pero quién sabe, en el futuro. Así que llego a Aston Martin en un momento en el que podemos construir algo juntos y convertirnos en campeones del mundo algún día. No sé si será como piloto o tal vez más adelante dentro del organigrama de la escudería, pero de alguna forma en la que me pueda sentir orgulloso del título.
Es decir, que una de las cosas que le gusta a Aston Martin, que no tenía asegurado en Alpine, es que puede tener un proyecto a futuro más allá incluso de ser un piloto. Y luego están las polémicas. Sabes que acabamos el domingo calentitos con lo de Red Bull. Hoy Red Bull ha dicho, se ha alineado con Verstappen, cosa que tampoco me extraña mucho, diciendo que fue un error suyo pedirle que le adelantara, que no lo habían hablado en la reunión previa, que fue en la última vuelta, que no le dio tiempo a reaccionar a Verstappen. El propio Verstappen, ¿de qué ha hablado? Ha hablado de los abusos en las redes sociales, que también tengo que decirte que a ver algún día cuando los periodistas nos quejamos de los abusos de las redes sociales, porque evidentemente ha hecho un comunicado Red Bull, la Fórmula 1 está en contra de los abusos, pero si eres periodista te pueden llamar de todo, eso está perfecto.
Bueno, no, a Verstappen le defiende Red Bull, pues a nosotros que nos defiendan nuestras compañías, claro.
Bueno, eso también es verdad.
Claro.
Sí, no lo había pensado así. Bueno, a lo que voy. Max Verstappen dice que han amenazado a su hermana, a su novia, a su padre, y que eso no es de recibo, y que parte de culpa tienen los periodistas por decir tonterías sin saber todo el contexto de las cosas. Además ha dicho que va a ayudar a su colega de equipo, a Checo Pérez, porque es algo que quiere el equipo, que sea subcampeón del mundo. Así que bueno, esa es un poco la peripecia de ahí. Y luego la última polémica. ¿Qué va a pasar en Ferrari? Lo han publicado esta semana los medios italianos, que Mattia Binotto, que es el actual jefe de Carlos Sainz, se va a ir en enero. Pero Ferrari lo niega. Le han preguntado a Carlos Sainz y dice que esto siempre pasa en Ferrari de hace años y que a lo mejor si el domingo hacen un doblete se olvida todo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y luego una cosa más de Carlos muy interesante. Dice que hay muchos más casos de pilotos que fuerzan accidentes para tener una mejor posición en parrilla, lo que han acusado veladamente a Checo Pérez, de los que se creen los medios de comunicación, y que hay que sancionar eso. El que provoque una amarilla o una roja que anule un entrenamiento debe ser sancionado.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Señoras, señores, de Americans. Hola, Paniagua, muy buenas.
Muy buenas.
Estás pillado, ¿eh?
Estoy saliendo.
Estás saliendo, vale. Sigues en Abre.
Aquí estoy.
Y está Parra. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
¿Luis García también está?
También está.
Hombre, Luis.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal, Luis? Luis García Rey.
Luis García Rey, claro.
Una cosa, ya queda menos para el libro. ¿Ya existe físicamente el libro?
Existe una versión preliminar.
Vale.
Que no es perfecta para la venta, pero sí que es perfecta para quien lo quiera ir leyendo.
¿Nos lo vas a dedicar a los Americans?
Sí, claro, por supuesto.
Vale.
¿Gratis? Sí, sí.
Si tú lo quieres gratis, en Abre. Vale, si quieres contribuir a ser un éxito en ventas.
Una duda, a un escritor así novato como tú, pero sobre el que hay puestas muchas expectativas, ¿cuántos libros le dan para cumplir con sus compromisos? ¿Cuántos tendrás?
10 libros.
¿En serio?
Sí, sí, la editorial te proporciona 10 libros, lo que pasa es que después, si tú los agotas, digamos, te dan más.
Joder,
en principio te corresponden 10, ellos lo que no quieren, digamos, es decir, oye, mira, toma para tus amigos y tu familia, oye, para personas relevantes los que necesites.
Vale.
Pero en principio son 10 y me dijeron que si los agoto, digamos, o los entrego, me lo reponen.
Profe, te va a gustar el libro, ¿eh? Te lo digo yo, te va a gustar
muy
este
bien,
libro.
Pues, encantadísimo, vamos. Pues
ya lo verás.
Te va a encantar, profe,
sí, sí.
¿Eh? Es un super libro.
Pani, Kevin Durant.
Dígame.
Kevin Durant es primo de Cristiano Ronaldo.
Sí, bueno, eso escribe Rubén Parra, ¿no? En el guión, pero a lo que se refiere es que son los dos igual de egocéntricos.
Ah, vale.
El señor Kevin Durant ha dado una entrevista, mejor dicho, dos entrevistas, donde se despacha a gusto y, bueno, habla de una manera muy clara, aunque no lo dice abiertamente, pero de una manera muy clara dice que se dirigió a la propiedad y a la gerencia del club, de los Brooklyn Nets, diciendo que el equipo necesitaba entrenar más, que no entrenaba mucho y tal, y automáticamente, entre las ganas que tenía Steve Nash de irse y este último golpe de hacha que le dio Kevin Durant, pues Steve Nash pasó a ser historia. Pero a mí, de toda la entrevista, lo que más me llama la atención es que dice, y fíjate, te abro comillas, dice, mire usted nuestro cinco inicial. Edmond Sumner, Royce O'Neill, Joe Harris, Nick Clanton y yo. ¿Qué se puede esperar de esto?
Dice, es bonito, ¿no?
Sin faltar al respeto.
Bonito.
Dice, sin faltar al respeto. O sea, el equivalente sería que, yo qué sé, un Benzema dijera Modric, Toni Kroos, Vini, ¿qué se puede esperar de esto? ¿No?
La MAD dice eso de nosotros, todos los días.
Pero con razón.
Pero con razón, sí, sí. Tú, Luis, ¿qué nos cuentas? Irving, que podría regresar ya este domingo, ¿no?
Compañero de Kevin Durant y lo necesitan los Nets. Sí, sabéis que fue apartado por los Nets por publicitar un documental antisemita. Luego él tenía que pedir disculpas y las pidió de aquella manera y le apartaron mínimo 5 partidos. Bueno, pues van a ser 8. Va a volver prácticamente seguro el domingo frente a los Grizzlies. Ha pedido perdón de las maneras que le han pedido. Se ha reunido con varios líderes de comunidades para, bueno, pues empaparse un poco diferentes culturas y dejar de decir tonterías. Y tanto a la NBA como a los Nets les parece ya suficiente y el domingo vuelve, 8 partidos después. Y desde luego lo necesitan, ¿eh? Porque Kevin Durant no debe decir eso, pero efectivamente es que no le gana
razón
a nadie.
Está muy
no le falta razón. Está feo decirlo, pero no le falta razón.
Correcto.
¿Qué tal le va a los españoles, Parra?
Pues mira, Santi Aldama, que había sido el mejor y el más destacado de todos, ayer fue suplente por primera vez porque volvió Jaren Jackson Jr., que pasa por ser el 4 titular de los Grizzlies, estaba lesionado, reapareció anoche, pero con todo Santi saliendo del banquillo sigue teniendo 25 minutos. Yo creo que va a seguir siendo importante la rotación de Memphis. Ojo a Garuba, que está creciendo muchísimo los Rockets. Es verdad que los Rockets son una banda, pero ayer, por ejemplo, fue clave en la victoria en Dallas. Hizo 12 puntos sin fallo, o sea, todo lo que tiró lo metió. Los 5 tiros, incluidos 2 triples, fueron para adentro. 9 rebotes, 3 asistencias, 3 tapones. Está teniendo minutos y está creciendo, progresa adecuadamente en Houston. Y luego los Hernán Gómez, lo que dijimos antes de que empezara la temporada, Billy cuenta muy poco, a pesar de ser el MVP del Eurobasket, eso en la NBA pues como que se la sopla y tal, o sea, les da lo mismo. Y Juancho ahora está jugando más porque hay muchas lesiones en Toronto y eso le está facilitando tener minutos, pero cuando está toda la plantilla entera, pues apenas tiene tampoco minutos de juego. Y luego, Ibaka es muy secundario en la rotación de Milwaukee Bucks, que va a luchar por el anillo y de hecho está en segundos del este y con una marca muy buena, y a la que vaya recuperando jugadores van a estar ahí todo el año. Y luego Ricky Rubio, que va progresando poco a poco y que se espera que en cosa de un mes pueda estar ya jugando. Recordemos que tuvo una lesión de cruzado en la rodilla y que lleva lesionado desde febrero del año pasado, y que esperemos que antes de que acabe el año pueda reaparecer con Cleveland, que tiene muy buena pinta y son una de las sensaciones de este inicio de temporada.
Dani, ¿es verdad que han pagado 218.750 dólares por unas chanclas que pertenecieron a Steve Jobs?
Ríete de la silla de Armani de Alcalá. Yo tengo unas chanclas en mi casa que valen 9,99. Pues hay alguien que tiene unas que valen 218.750 dólares. Según la casa de subastas Julian's Auctions, y que pertenecieron a Steve Jobs. Es verdad que estuvo como 2 décadas con esas sandalias e hizo algunas entrevistas y apariciones públicas con esas sandalias, pero claro...
Sabéis que no era muy limpio él, ¿no?
No.
Definitivamente.
Dos décadas con unas sandalias...
No, pero que él encima era una persona que tenía ciertas creencias de que era malo...
Bañarse mucho.
Ducharse mucho y todo esto. Sí, sí.
Él dedicaba el tiempo
y luego creo que, yo por lo que leí en su biografía, súper austero en el... Por ejemplo, en el mobiliario de su casa. Era un tipo que a lo mejor entraba en una casa de la leche y de repente en su habitación había un colchón tirado en el suelo.
Y en la ropa siempre un jersey negro de cuello alto y tal, siempre repetitivo. Y eso se ve también en los diseños de Apple muchas veces. Pero bueno, total, resumiendo, que el precio de salida era de 15.000 pavos y decían, bueno, a lo mejor llega a 50, 60.000. No, 218.000 han pagado por estas sandalias.
Pues te compras una casa en Alcorcón con eso.
No, claro.
¿Y en Gijón?
Sí, es una forma de verlo.
Sí, sí. Tengo 7 horas de avión el sábado a Qatar. Me he bajado la quinta temporada completa de Crown.
Tremenda.
Sé, ¿alguien la ha empezado ya?
Yo la he empezado.
Está hablando con el profe Dani, Juanma. Es curioso que haya elegido a la reina Isabel para esta serie. Es un figura, porque no hay reina mala. O sea, es increíble las tres que han hecho de Isabel II, tanto Claire Foy, que fue la primera, la reina Isabel II joven, como Olivia Colman, que para mí es la mejor de todas, y ahora Imelda Staunton. O sea, es increíble que un personaje que se alarga tantísimo en el tiempo esté tan bien trabajado por todas las que lo han hecho.
¿Pani? La siguiente es la buena, que se rueda en Barcelona.
Se está rodando.
Te va a gustar, además, Juanma, porque hay 2 capítulos donde toca directamente con la ética periodística. Con la famosa entrevista de la BBC, ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno, pues ahí se desarrolla lo que en su momento se sospechaba y no se supo realmente hasta 2020, que fue la manipulación del periodista de la BBC, Martin Bashir, para conseguir que Diana diera esa entrevista, ¿no? Y eso es un ejemplo de mala praxis periodística, pero es muy interesante, aparte de que la serie está muy bien y esta quinta temporada también está muy bien. Esos 2 capítulos en concreto, el 7 y el 8, te van a interesar mucho.
Oye, vi una peli curiosa esta semana, una que dirige Mel Gibson, Hasta el último hombre. ¿Os suena?
Me suena que la dirige, no la he visto todavía.
Es la bélica de un soldado que es pacifista.
Eso es, de un soldado que es objetor de conciencia.
Andrew Garfield.
Y que va al frente.
Ya sé cuál es.
Yo creo que ganó 2 Oscars. Creo que ganó 2, me parece. Y la vi sin ningún tipo de expectativa.
Está muy bien.
Y al final es una historia real. Y sale hablando el protagonista real al final. Y digo, joder, qué pasada de película.
Eso mola, ¿eh? Cuando pasa eso.
Muy buena, sí.
Oye, yo vi ayer en el cine Asbestas, la de Sorogoyen.
Bueno, estoy loco por esa película. Tengo muchas ganas de ver esa película.
Es absolutamente increíble. Qué peliculón ha hecho Sorogoyen.
Sí.
He visto ahora el documental que está en Amazon, el de Santoalla, que es... bueno, si sabéis que es una historia real, ¿no? Lo que cuentan Asbestas. Es el crimen de Petín, y el documental con los protagonistas de verdad está en Amazon y es brutal.
Bueno,
también.
Es que todo lo que haga Sorogoyen
Sí, Sorogoyen y Peña, bueno, y Peña son increíbles. Sí,
oye, en Amazon está Peripheral, que hay que verla también, ¿eh?
Vale.
Una serie muy rompedora.
Oye, Americans, ¿habrá Americans durante el Mundial? Porque si no, yo no podría estar tres semanas, un mes sin hablar con vosotros y sin que lo compartáis.
Sin Americans,
con
sin polvorete te da algo.
Efectivamente. Vamos. Un abrazo, compañeros.
Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo.
Gracias. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana con Joseba a partir de las 11:30. Fin de semana, tiempo de juego. Y el domingo arranca el Mundial. Partido inaugural a las 5 de la tarde, Qatar-Ecuador. Y desde las 12, el tertulión desde Qatar. Será ya el arranque de la programación deportiva de la cadena COPE en este Mundial 2022. Se quedan con Beatriz Pérez Otín. La noche, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.